Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Tranquilos, tranquilos. Sí. Bueno. Miércoles. Ahí está. Bien corregido, Lorena Barile, desde la ciudad de Rosario, enviándome esta parte solista con el piccolo. Había enviado otra, pero después descubrió que había tres o cuatro notas y entonces me mandó esta nuevita. Bueno, buen día a todos y a todes, viste como yo también, a todas y a todes, a todo el país, porque hay muchas radios que están sintonizando Estudio País, y yo estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba. Basta de interior, es un solo territorio. Si es federalismo, hagamos que sea un federalismo en serio, porque hasta ahora, hermanas y hermanos del éter, nos hemos enterrado nosotros solitos en el interior del país. Es más, hay gente que se ha enterrado en el interior del interior, y seguimos usando esa palabra pedorra para definir un territorio, porque inclusive los de la capital de algunas provincias hablan de el interior de la provincia. No tienen cara, no han pensado. Bueno, no estamos pensando mucho, ¿no? Sí. Otra cosa que quería, primero una fe de ratas. Debo enderezar una pésima conducta del conductor de este dignísimo programa. Mirá que el tipo, estoy hablando de mí, el tipo hace años que hace radio y sin embargo sigue metiendo la pata con algunas cosas. No aprende del todo. Alguien dice que siempre se aprende un poco. Bueno, dos cosas quería decirte en esta especie de desorden que tengo en el melón. ¿Vos no tenés un desorden en el melón producto del COVID y de todas las cosas que nos están pasando? Sí, tenés el melón desordenado. Así que escuchá mi desorden y compartilo o no. Pero, a ver, recién acabo de escuchar una promoción de lo que está sucediendo por ser 17 de octubre. Hay una culada de gente que no tiene idea de lo que fue el 17 de octubre. Así que dentro de un ratito voy a hablar con Martín Leguizamón y le voy a preguntar lisa y llanamente ¿qué es esto del 17 de octubre? ¿Por qué el 17 de octubre? ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo relaciona únicamente con una fecha peronista? Pero después no se sabe más qué sucedió, digo. A lo mejor vos estás muy empapado, has leído mucho y sos un peruca de ley. Pero hay muchos que no saben de qué cuernos se trata esto del Día de la Lealtad y por qué el 17 de octubre. O sea que dentro de un ratito voy a charlar con Martín Leguizamón. Pero antes, fe de ratas. El sábado pasado un amigo me manda un artículo y un comentario sobre la ivermectina. Yo lo leo tal cual, sin detenerme a pensar que lo que él me enviaba era para mí, no para leer al aire. Pero como yo soy un tonto básico, sí, lo leí entero al aire. Después lo llamé a Pedro Can, le pregunté qué pasaba con la ivermectina. Pedro Can me dijo que estaba en época de ensayo y comprobación. Bueno, son dos temas separados. Primero, la falta de información. ¿De dónde sacamos la información? ¿Cómo sabes quién te miente y quién no? Si estamos todo el día con el telefonito buscando allí y encontramos en realidad lo que el telefonito quiere que encontremos. Ah, no lo sabes a eso. Anoche vimos con la patrona ese famoso documental titulado Dilema de las redes y de los medios de comunicación. Bueno, donde te develan que es todo un sistema destinado no a espiarte a vos específicamente, sino a armar algoritmos para que todos seamos consumidores y entonces van detectando cuáles son tus gustos y te permiten entre comillas, determinada información de acuerdo a lo que venís buscando. Por lo tanto, nunca vas a encontrar información verdadera porque es todo mentira. Y entonces vos mirás eso y decís, mamá mía, ¿qué están haciendo con nosotros? ¿Qué están haciendo con la humanidad? Y te pones como loco. Pero termina el documental y agarrás el teléfono y la seguís con el teléfono. Y la seguís con las redes. Y la seguís con Instagram y con Facebook. Y la seguís con todo. ¿Por qué? Porque ya somos dependientes. ¿Y para qué sirve entonces este documental que nos devela todos los misterios? Para nada. ¿Sabés qué es? Es como aquel que te quiere ocultar algo pero te cuenta un secretito para tranquilizarte. Sí, es lo mismo. Dicen todas obviedades en ese documental, que te vuela el melón, que te devela incógnito, todas obviedades. Todo es un gigantesco negocio. Sí, porque, a ver, venimos ventilando desde hace tiempo. ¿Cuáles son los tres principales negocios de este planeta? Teóricamente hay dos malos y uno bueno. Uno malo son las armas. Otro malo, el narcotráfico. Y el bueno, los laboratorios. Somos unos boludos. ¿Entendés? ¿Por qué lo calificamos de buenos a los laboratorios? ¿Por qué razón? ¿De dónde sacamos eso porque nos lo metieron en la cabeza? Un laboratorio, la farmacopea, es tan negocio como el narcotráfico. Negocio, no es ni bueno ni malo, es negocio. Bueno, anoche vimos este documental que supuestamente nos vuela el melón. Y la verdad es que ya no sabemos dónde buscar la verdad, porque la verdad no existe más. Porque no sabemos dónde buscar. Y porque cada vez que buscamos, lo hacemos con la maquinita, lo hacemos con el telefonito. Dependemos del telefonito y el telefonito ya sabe para dónde apuntamos. Ya sabe en qué lado de la grieta estamos y nos alimenta la grieta. ¿Me entendés? Porque la búsqueda no es así, oh, mira, salió esto. No, 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 hay algoritmos que saben qué es lo que estás queriendo encontrar y entonces te dan el gusto. ¿Cómo vas a saber dónde está la verdad? No lo sabés. Entonces ponés dióxido de cloro, hidróxido de cloro, ivermectina, suero equino, vacuna para atrás. Yo me acuerdo mucho cuando apareció un endulzante nuevo, que fue absolutamente prohibido. Y ese endulzante artificial fue prohibido hasta que la Coca-Cola tuvo su planta lista. A partir de ahí se levantó la prohibición y empezó a aparecer una Coca-Cola color verde. No, no, pero somos unos boludos, pero profesionales. Profesionales. Bueno, mi amigo, cuando yo ventilé esto, me parece que se enojó, o no le gustó, o qué, pero después supe la verdad. En realidad, después me lo dijo, y aquí viene la fe de ratas. Yo leí eso de la ivermectina y di la dosis. Y después me pregunté cómo podés ser tan animal, Pessoa, de dar una dosis por radio. Y él me develó la incógnita. ¿Por qué razón un médico agarra la receta que dice RP, que viene del latín recipe o recipere o toma esto, te lo anota, lo firma y lo sella, porque él se hace responsable de las cantidades y las dosis que te está dando? Pero en cambio Pessoa tira el 0,2, 0,02, no sabe si es mililitro, miligramos, un irresponsable total, ojalá no haya pasado nada, porque no es lo mismo 0,02 que 0,2, que 2, que 20 y que 200. Y si es miligramo, y si es mililitro. Y alguien anotando rápidamente mientras Pessoa da esta receta y da la dosis irresponsablemente, entonces mi fe de ratas, ¿dónde está? Está acá. Pessoa, vos no podés dar una dosis, ni siquiera una receta, ni siquiera sugerirla por radio. ¿Y a quién le vamos a creer? No lo sé. habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel, decía Alejandro Filio, mientras Nicolás Olszewski dice que la ciencia no es una religión. Dice que no es una cuestión de creer o no creer en determinadas cosas. No es una religión. Ah, me hierve el melón de tanta cosa que te quiero decir. Pero bueno, ya lo sabes. Quería pedir disculpas por eso que hice en la apertura el sábado pasado. Y a otra cosa, mariposa. Porque la pregunta es, ¿qué se homenajea el 17 de octubre? ¿Vos crees que todo el mundo sabe de qué se trata el 17 de octubre? ¿Qué pasó el 17 de octubre? ¿O se sabe que es una fecha peronista y se terminó? Y entonces todo aquel que es peruca, lo que hace es, no sabe bien si está homenajeando, si está festejando, si está recordando, si es un hecho luctuoso, si es algo para sonreír, levantar una copa de vino y brindar, si es para acordarse de un pasado que no volverá jamás. ¿Viste? Estuve pensando en eso y entonces decidí llamarlo a Martín Leguizamón, que de esto seguramente, a lo mejor el tipo no es peruca, pero seguramente sabe un poco más de este tema. Martín, ¿estás allí?
¿Cómo anda?
Y como podemos, Martín, como podemos, cuidándonos, pero como podemos. Acabo de ver por internet, han pasado un aviso de una reunión gigantesca virtual que se va a realizar. Hay que poner en internet 75octubres.ar, hay un código de seguridad que es el 44166 a partir de las 13 del día 17 de octubre. Bueno, digo, todas estas cuestiones, también le escribí a un amigo peruca que tengo y le dije, loco, ¿cuánta gente no accede a internet? ¿Cuánta gente no va a saber qué poner esto de 75octubres.ar? ¿Cuánta gente no sabe manejar esto de las redes? ¿Cuánta gente va a quedar afuera? Pero independientemente de esto, digo, necesito saber qué pasó históricamente el 17 de octubre, Martín.
Yo la primera vez que escuché hablar del Día de la Lealtad, y ya lo llevo a pasear por mis olas,
sí,
fue cuando escuché a los Twists. Cuando escuché a los Twists una canción que se llama 25 Estrellas de Oro,
sí,
que habla de todo el peronismo, básicamente. Ajá. Empieza con, ahí va con su motonete y su gorrita color gris, a ver la ópera Evita, y en el sidecar van los Twists, ¿no?
Sí,
y a partir de ahí empecé a investigar sobre el peronismo. De hecho, en la Facultad de Historia Contemporánea Argentina, y el peronismo la atraviesa desde que empezó hasta ahora.
Claro,
¿no? Porque
claro,
me parece que no se puede no hablar de peronismo. Y en 1810 el primer peronista era Saavedra, lo hemos hablado con usted más de una vez.
Ajá.
Pero bueno,
sí,
jugamos con ese tiempo.
Sí.
Usted me preguntaba por el Día de la Lealtad. Bueno, el Día de la Lealtad es como, para el peronismo es como imagen de John Lennon, ¿no? Es el día de donde todo es posible, donde se produce una gran movilización obrera y sindical que pedían la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón.
Sí.
¿No? Y bueno, y ahí
pero
me parece
perdón, no te apures, ¿liberación por qué? ¿El tipo estaba preso?
Al tipo lo habían metido preso porque él estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Sí.
Y bueno, y había militares que estaban en contra de cómo iba creciendo y cómo iba ascendiendo Perón políticamente y la influencia que tenía carismáticamente con el pueblo, ¿no?
Ah.
Porque después algunos historiadores llaman democracia de masa,
sí,
el caso de José Luis Romero o el Perindongi, sí, etcétera.
Ahora, eso, bueno, eso que decís, ese carisma, no existiendo, sí, no existiendo ni las redes ni tanto medio de comunicación a su alcance, ¿cómo era posible que un tipo tuviese carisma? ¿Cómo lo transmitía?
Bueno, hay un sociólogo que se llama Max Weber,
sí,
que define al carisma como algo innato en los líderes y se refleja en sus actos, en sus palabras y en su imagen.
Sí.
Y Perón tenía la articulación de estos tres conceptos de Weber, y además tenía una mujer como Eva,
sí,
que supo desarrollar en él estos tres conceptos, ¿no?
Ajá.
Me parece que es importante, y también es importante sacar esa frase netamente machista que dice siempre detrás de un hombre y una gran mujer. No, la mujer caminaba con él, hombro a hombro, espalda sí, con espalda, y le decía, vamos por este lado, ¿no? Y me parece que poder desarrollar los actos, poder desarrollar que la gente tuviese fe en las palabras de ese líder, ¿no? Porque uno puede ser un líder, pero no ser carismático.
Puede
decir,
ser,
bueno, vamos a hacer
sí,
esto y listo.
Sí.
El líder carismático logra que los que lo siguen crean que su empresa es la misma.
Ah, ok. ¿Sí?
Okay. Que su objetivo y
sí,
que el propósito manda.
Sí.
Y bueno, y no nos olvidemos que veníamos de un periodo, jugamos con el tiempo, lo llevo con mi al azar a la década infame.
Ajá.
Que es la década del 30 al 40.
Sí.
O sea, se había producido un golpe en el 30 y del 30 al 40 volvió la misma oligarquía con elecciones fraudulentas, sin generar ni construir política con respecto a líderes.
Ah,
bueno,
ah,
apareció Juan Domingo Perón, apareció una nueva forma de ver la política, una nueva forma de,
sí,
de concientizar y
sí,
reivindicar valores que el socialismo ya los había hecho, porque no nos olvidemos que Alfredo Palacios, Lisandro de la Torre habían construido muchísimo sobre estos principios sociales.
Pero vos me decís, bueno, vos me decís que Perón surge como en los 40 como una respuesta a los 30.
Perón surge como una necesidad de un espacio
sí,
vacío,
sí,
no solamente por el sector social, la clase social más baja y el sector obrero, que no eran representados, que nunca fueron representados,
claro, claro,
y también para decir, bueno, es momento de cambiar, ¿no? Es momento de empezar a movilizar.
Sí.
Y para mí la primera movilización fuerte fue en 1810, con la Revolución de Mayo.
Ah.
El famoso pueblo quiere saber de qué se trata.
Claro,
o sea,
claro.
Los primeros punteros políticos eran Frente y Beruti.
Sí.
En el 45 estalla, de una manera más moderna, de una manera más coordinada,
sí,
y de una manera también una necesidad auténtica de decir, bueno, vamos a Buenos Aires a buscar al líder, ¿no? Es muy también mitología romana. A mí me gusta cruzar con las historias, ver cómo,
sí,
cómo la gente salió y algunos nefastos lo llamaron el aluvión zoológico, ¿no? Otros dijeron, bueno, hay una movilización en Plaza de Mayo.
Sí.
Y me parece que la realidad es que el pueblo salió a la calle a decir, bueno, señores, nosotros que somos aquellos que nunca nos representaron,
sí,
o como cantan los Kailaks, somos la voz de los que los quisieron callar sin razón,
sí,
acá estamos, ¿no?
Pero a ver, espera. Semejante movilización,
sí,
tiene que haber sido producida por los punteros políticos. Porque...
Por los punteros políticos, totalmente. Por los punteros políticos,
bueno,
y por Eva Perón.
Ajá.
O sea, hay,
sí,
una movilización muy fuerte. O sea, el liderazgo carismático de Eva es muy, muy fuerte.
Sí,
yo te diría que a la misma altura que Perón, no hay diferencia.
Ah,
después se utiliza los símbolos, la marcha,
sí,
la marcha de Hugo del Carril, no otras marchas. O sea, jugamos con ese imaginario social y popular que es el que nos guía, ¿no? Es el que aparece en los tweets, ¿no?
Sí.
Es esa imagen de construcción de una identidad.
Sí.
Y bueno, pero esa construcción de identidad que juega con la historia, o sea, se utiliza mucho la historia.
Ahora, la aparición de Perón y de Eva, sí, ¿también responde a un periodo histórico mundial determinado?
Sí, se podría decir que sí, porque es, vos fijate, aparecen grandes líderes en el mundo en esa época. Por ejemplo, podemos estar de acuerdo no con Churchill, con Eisenhower, con
sí,
Stalin,
sí,
pero son figuras muy representativas, o mismo Vargas en Brasil, ¿no? Son figuras muy representativas y que cubren una necesidad y un vacío que no estaba.
Claro, y eso se produce posguerra.
Posguerra, totalmente.
Claro.
Se produce posguerra, es donde aparecen las figuras determinante.
Y el
populismo en Argentina, en Brasil,
sí, sí,
o en Chile, se hace muy fuerte, ¿no? Vos fijate que podés cruzar todas las historias. Cuando hablamos de descamisados, también jugamos con la historia. Dorrego a su ejército decía, es el ejército de los camisados.
Sí.
Y no nos olvidemos que a Dorrego, antes de fusilar, cita a Espartaco cuando dice volveré si eran millones. Y después Eva va a utilizar esa frase que usó Espartaco y Dorrego. O sea, hay una línea directa en todo
esto. Okay. Bueno, sigo tratando de entender el proceso histórico también, y esto me lleva a preguntarte por qué se produce esta relación, que a lo mejor la hace la contra, pero esta relación entre el nazismo y el peronismo.
A ver, se produce esa relación. No nos olvidemos que Argentina, la época de Perón, no se educaba militarmente en West Point, sino que es la escuela del ejército de Estados Unidos, sino que tenía un adiestramiento más bien prusiano.
Claro,
entonces había un contacto más bien fuerte en ese momento. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Argentina enseguida va a Estados Unidos y hasta cambia el uniforme, porque si vos ves el uniforme del ejército argentino hasta esa época, era muy, muy similar al del ejército alemán.
Claro, sí, recuerdo inclusive hasta la fuerza policial con un casco que tenía una especie de lancita en la parte de arriba, muy prusiano.
Muy prusiano.
Bueno, después, también el armamento venía de la Deutsche Waffenfabrik, etcétera, ¿no? El famoso Mauser.
Totalmente, el Mauser, totalmente. Y después pasaron al FAL, que era hasta el fusil de alto nivel que se utilizaba en Estados Unidos.
Claro.
O sea, ahí hay un cambio. Y los contactos, yo no, a mí no me gusta pensar una idea de peronismo fascista. Me gusta buscar esas líneas de continuidad. Decir, bueno, había contactos con Alemania.
Sí.
Después se quiebra. Antes hubo contactos con Inglaterra en la época de la oligarquía, con Estados Unidos.
Claro.
Después se quiebra y bueno, y tal vez los contactos que quedaron hicieron entrar a los nazis a Argentina, a esos que se venían escapando, por eso tampoco lo podemos negar.
Claro, claro.
Pero después ahí hay un cambio.
¿Qué?
Y no nos olvidemos que la derecha más extrema también apoyaba al nazismo en Argentina. Hubo manifestaciones nazis en el Luna Park, donde hay fotos y levantamientos contra los sectores judíos más ortodoxos en Once también, ¿no?
Sí, claro.
Los famosos pogrom.
Claro, claro, claro. Bueno, volvamos al 45.
Al 5,
¿El tipo qué había hecho hasta ese momento?
Sí, había hecho una vuelta política bastante fuerte a partir del ministerio que él estaba encargado, ¿no?
Sí.
Me parece que era muy fuerte poder ver los cambios, y por eso te llegó a la década del 40, los cambios históricos que se empezaba a dar. Él tenía la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? Donde había organizado a los sindicatos, había promovido los derechos de los trabajadores, ¿no? Los había puesto en un lugar que antes no estaban.
Claro.
Porque vos fíjate, es interesante entender el proceso y por qué las consecuencias. En la década del 30, con la década infame, fin del gobierno de Yrigoyen, en todo lo que era el sur argentino y en las redes de ferrocarriles, las reglas estaban impresas en inglés.
Entonces,
las jornadas de trabajo eran enormes. No había derecho a huelga, no había derecho a días de descanso por maternidad o por paternidad.
Claro,
y cuando Perón empieza a dirigir esta secretaría, empieza a cambiar todo. Obviamente, es importante el rol que va a tener Eva con Juan Perón, ¿no?
Sí.
Esta Secretaría de Trabajo y Previsión articulaba un equipo de laburo que tenía un propósito, que era darle lugar a los trabajadores, ¿no? Y organizar, obviamente, el movimiento obrero que había comenzado en la década del 20 con la llegada de los inmigrantes.
Ahí estamos,
¿no? Olvidemos eso también, que es importante.
Ahí estamos.
Me parece que eso es importante porque las bases del movimiento obrero las traen los inmigrantes que llegan de Europa.
Claro. O sea que tiene una raíz anarquista por ahí.
Totalmente, para mí sí.
Okay.
Vos fíjate, cuando se produce la famosa ley Avellaneda, que se abren las puertas porque obviamente se forma el Estado Nacional habiendo dejado de lado al negro, al gaucho y a los pueblos originarios.
Sí.
Necesitábamos mano de obra.
Sí.
Abrimos las fronteras, dice Avellaneda, apoyado por Mitre y por Sarmiento.
Ajá.
Los que llegaron no eran los que esperaban esta clase dirigente.
Ah, claro. Claro.
Era el polaco, el español, el italiano, el ruso, etcétera.
Sí.
Que venían con una mano atrás y una adelante.
Claro.
Pero en la mochilita chiquita que tenía el pantalón doblado, como llegó mi bisabuelo, traían ideología.
Sí.
Porque Europa estaba en llamas.
Sí.
No nos olvidemos, había pasado la Revolución Rusa en el 17. teníamos la revolución industrial con todo el movimiento obrero fuerte en Inglaterra.
Sí.
En España se empezaba a hablar de articular las clases.
Claro.
Y esa ideología no llega.
Sí.
Y cuando aparecen los grupos sociales, los anarquistas, los socialistas, empiezan a decir, acá hay algo que no va, ¿no? Y podemos leer muchísimo sobre anarquismo y también ver cómo a partir de esas ideas anarquistas y socialistas empiezan a crearse los distintos clubes de fútbol.
Sí.
Porque si vos ves las camisetas,
claro,
responden a la ideología de estos europeos.
Eso es.
Que se fundaban, el rojo y negro,
sí,
el rojo,
sí.
¿Sí? Empezamos a jugar con eso. Por eso me gusta jugar con la historia y entender todos los contenidos nodales, para entender por qué News All Boys tiene el rojo y negro.
Claro.
Porque Argentino Junior tiene una presencia social muy fuerte al lado de las vías de ferrocarril y eran anarquistas.
Sí.
Entonces empezamos a caminar por un Buenos Aires que nos va a llegar a este 17 de octubre del 45, donde afluye todo.
Comienza a comprenderse de alguna manera por qué el peronismo aloja tanta, no digo ideología diferente, pero sí tantas corrientes distintas.
Claro, exactamente, totalmente.
Y eso es lo que el gorilaje dice, que el peronismo se va acomodando como una especie de serpiente que se va acomodando en todas partes. Me parece que ahí está la sobrevivencia fundamental del peronismo.
Justamente es eso. Y el gorilaje le duele, le molesta, le hace sacar pelos,
claro,
no lo entiende.
No lo entiende. Sí.
Vos fíjate hasta Borges, decía, el peronismo no es ni bueno ni malo.
Es incorregible.
Vos fíjate, después se escribía en las paredes diciendo viva el cáncer.
Sí, claro.
Pero cuando Castelli se arranca la lengua, escribió ese mismo gorilaje, pero en el siglo XIX es hora que la lengua calle. Estamos hablando de lo mismo.
Qué maravilla.
Y la palabra es intolerancia y no empatía.
¿Cuánto para aprender, cuánto para revolver, cuánto cajón para abrir y tratar de entender qué fue, qué es, qué será este movimiento que ahora se vuelve a juntar, pero ahora virtualmente el 17 de octubre?
Vos fíjate qué metáfora acabas de decir. Hay una charla que dice a Perón cuando lo entrevistan y dice que el peronismo había facciones, que había mucha división.
Mm.
Y Perón dice, puede haber muchas facciones, pero el peronismo es uno solo, llámelo como lo llame.
Sí.
Y con respecto a lo virtual va a pasar lo mismo. O sea,
claro.
Se va a encontrar la forma de ver una plaza llena virtualmente.
Bueno.
Por eso es lo rico de entender el peronismo. Y por eso, fíjate, Quique, vienen gringos, vienen ingleses, franceses, italianos a escribir sobre el peronismo.
Clarito.
O sea, es interesantísimo.
Clarito.
Es interesantísimo.
Muy bien.
Y le digo una cosita más.
Diga.
Escuche los tweets 25 estrellas de oro.
Sí.
Y cuando termina diciendo los tweets Gardel y Perón, me va a entender.
Lo ha escuchado usted a Martín Leguizamón. ¿Dónde? Y aquí en Estudio País.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez.
¿Dónde nace tu pensamiento?
100 años de radio.
Concurso Federal de Teatro en Radio. Escenas en sintonía.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
A que te han venido con un cuento.
Radio y Televisión Argentina, el Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la Nación te invitan a participar del concurso Escenas en sintonía.
Desde cualquier lugar del país podés presentar tu proyecto de teatro en radio. Para para que sea evaluado por un jurado de especialistas.
48 ganadores de todo el país.
100.000 pesos de premio para cada uno.
Y en cada radio nacional, en cada rincón del país, el compromiso de grabarlo y pasarlo en una de las emisoras de nuestra radio.
Concurso de teatro en radio.
Informate y participá.
Bases y condiciones en www.radionacional.com.ar y www.inteatro.gov.ar.
Ahora comprendo que tenían razón.
¿Me vas a negar lo que dice esta carta?
Tu tranquilidad me hace bien.
Concurso Nacional de Teatro en la Radio Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10:33.
Aunque pensemos distinto, podemos ponernos de acuerdo y ser mucho más fuertes para crear una Argentina mejor. Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Reconstrucción Argentina. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
A ver, déjame que me meta en la provincia de Jujuy. Tengo el mapa aquí, hago una especie de zoomcito y me voy despacito para el norte. Y si me pongo en Humahuaca, veo que pasa la ruta 9 por ahí, por Humahuaca. Anduvimos hace algunos años en esa zona. Bueno, sigo para el norte por la ruta 9, paso por Tres Cruces, llego a Abrapampa. Luego llego a Puesto del Marqués. ¿Qué es? Paso por la intermedia Pumahuasi y ¿dónde llego? A La Quiaca. Frente a La Quiaca está Villazón, ciudad boliviana. Hay un puente internacional llamado Gobernador Horacio Guzmán. Pero déjame que primero te cuente, déjame que te cuente, jujeña, y te voy a contar la ubicación de la provincia de Jujuy, que está en el extremo noroeste de Argentina. Limita al oeste con la República de Chile, hasta el trifinio Cerro Zapaleri. En el Cerro Zapaleri, hacia el norte, comienza la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia. Además, al este y al sur, Jujuy limita con Salta. Orígenes. Antes de la llegada de los colonizadores españoles, el actual territorio de Jujuy estaba poblado por diversos pueblos indígenas. Predominaban los Ocloyas, Churumatas y los Jujuyes, de quienes deriva el nombre de la provincia. Los atacameños eran predominantes en la región de la Puna. Ya con la constitución del Estado Nacional Argentino el 18 de noviembre de 1834, Jujuy y su zona de influencia proclaman su autonomía provincial, separándose de Salta. Población. En los registros del censo 2010, como siempre aclaramos, Jujuy anotó 720 y pico mil habitantes. Andás a ver por dónde andamos ahora. Ah, te decía que me fui hasta La Quiaca, es la ciudad cabecera del departamento jujeño de Yavi y se encuentra a 3.442 metros sobre el nivel del mar. Lindo para jugar un partido de fútbol ahí. La Quiaca sirve de paso fronterizo con el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la ciudad de Villazón. En ese punto del mapa político, Argentina y Bolivia están separadas por el río La Quiaca, y ahí está el puente que te dije, el puente internacional Horacio Guzmán, aunque el río se encuentra casi siempre seco. La población de La Quiaca junto con Villazón en Bolivia, fíjate qué interesante esto, forman un centro urbano con más de 50.000 habitantes. Yo no sé, voy a charlar con gente de esa zona para ver si ellos tienen la misma noción que tenemos nosotros de frontera, porque tengo la sensación de que esto es otro territorio donde se juntan Bolivia y Argentina y donde, insisto, es solamente una frontera política. Esto es lo que yo me imagino desde afuera. Voy a tomar contacto con LRA 16 AM 560 y FM 92.5 Nacional La Quiaca. Allí está Carlos Rivero. Carlos, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, un gusto saludarte. Sí, estamos acá a 15 cuadras aproximadamente de la frontera con Bolivia, en instalaciones de la Radio Nacional.
Bueno, ¿cómo es Radio Nacional allí? ¿Cómo es el edificio? Hacémelo imaginar.
Es un edificio de dos plantas, la radio tiene 53 años.
Ah, la miércoles.
Tiene unas instalaciones que han sido remodeladas hace poco, digamos, hace 7-8 años.
Sí.
Tenemos dos estudios, un auditorio donde nos estamos transmitiendo en este momento.
Ajá.
Y dos frecuencias, AM 560 y 92.5 en FM.
Eso es. Bueno, me contaba Juancito que desde el mes de mayo sos el director de la emisora. ¿Cómo llegaste hasta ahí?
Exactamente, sí, llegamos con un... En este mes, yo estaba trabajando antes en el municipio.
Sí.
Como también, pero reciente, en diciembre, como director de comunicación, y salió esta propuesta, se elevó un proyecto de trabajo para la radio, y sí. Bueno, aquí estamos desde mayo, Quique.
Bueno, y cómo, pero la verdad es que no me explico, porque Juancito me dijo que esa radio estuvo como 2 o 3 años sin dirección presencial, que la manejaba.
Exactamente. Sí, la gestión anterior tuvo un tiempo con un director que estaba presente en Salta y tenía la cargo Salta, San Salvador y La Quiaca. Así que bueno.
Pero ¿cómo se maneja una radio tan local como puede ser La Quiaca,
sí,
medio por control remoto y desde lejos?
Y sí, eso ha sido toda una complicación, pero claro. Acá principalmente me encontré con un gran equipo de trabajo, los técnicos, sí, y los locutores y periodistas que tienen un raigambre y una pertenencia grande con la institución, que bueno, hacen y mantienen esto de hace muchos años, así que me vengo a sumar a aportar bueno. lo que uno trae de conocimiento para hacer crecer más aún la radio.
¿Cómo es el mapa de medios allí en La Quiaca? ¿Cómo llegan las informaciones?
Aproximadamente hay 7 radios de frecuencia modulada.
Ajá.
Hay una cooperativa que tiene un canal de televisión de circuito cerrado, digamos.
Sí.
Que también tiene una FM, y básicamente eso, hay otro canal también más chico de cable, y básicamente eso, más las radios que son bastante más numerosas del lado boliviano.
Claro.
Hacen un conglomerado de radios principalmente, ¿no? Y bueno, aparte ahora con los soportes digitales de las páginas.
Seguro. Carlos, es como yo me imaginé y describí al principio, la noción de frontera allí medio como que se desdibuja, o no. Ojo que nosotros somos argentinos, ellos son bolivianos, no nos mezclemos. ¿Cómo es el tema este?
Sí, Quique, hay un 50 y un 50.
Ah, a ver.
Las dos ciudades, La Quiaca y Villazón, son relativamente jóvenes, tienen 112 y 113 años.
Sí.
Y se crearon básicamente por la llegada del ferrocarril, y son dos ciudades hermanadas por el comercio.
Ajá,
típicas ciudades fronterizas, sí, que tienen mucha actividad comercial.
Sí.
A partir de ahí, imagínate, hace 113 años,
sí,
la conformación del Estado Nacional, de las cuestiones de las repúblicas,
sí,
han hecho justamente una división política.
Sí.
Que antes no existía.
Ahora, culturalmente, ¿no se sienten cerca, hermanados?
Totalmente.
Ahí está el huevo y no lo pise.
Por sí, eso señor. Decía que el otro 50% es ese.
Claro.
De que si bien esto, las instituciones políticas republicanas han hecho una diferencia y por ahí son las que han contaminado la relación.
Eso.
Lo cultural es intrínseco y va por abajo de la tierra y sale del otro lado del puente,
claro,
sin ningún problema, con una convivencia cultural fuerte,
sí,
que sí, bueno, se sigue manteniendo, ¿no? Por suerte.
O sea que, digamos que buscan de alguna manera construir un proyecto de radio que no sea nacional, sino que sea regional.
Totalmente.
Claro.
Ese es el, por lo menos, mi
bueno,
objetivo principal.
Sí.
Tener una presencia regional No solamente en el casco urbano de la ciudad de La Quiaca, sino en toda la región.
Mañana 18 hay elecciones presidenciales en Bolivia y, bueno, la radio me imagino que ha tenido mucha presencia informativa, ya que estás respondiendo de alguna manera que tratan en lo posible de hacer una radio regional.
Sí, hemos tenido presencia informativa, y mucho contacto con los hermanos que están preocupados y ocupados,
sí,
en recuperar la democracia.
Sí.
Nosotros también con una visión en lo comunicacional periodístico, con ese compromiso,
claro,
porque no podemos mantenernos al margen, de lo que está pasando acá a pocos metros, ¿no?
Sí, okay. ¿Cómo viven el aislamiento por el COVID, la pandemia, etcétera?
Y hemos tenido bastantes complicaciones acá en la radio, con muchas personas que están en grupo de riesgo,
sí,
y también preservando a otras. Durante un tiempo hemos estado con lo básico de un operador y un locutor. Hay turnos que directamente no se han cubierto porque dejamos la radio con la transmisión de Buenos Aires porque no había forma de cubrirlos. Ahora estamos un poquito más estables,
sí,
en ese sentido, y tratando de preservar la función social que tiene la comunicación para esta región, ¿no?
Claro, pero se pone bravo, ¿no? Se pone difícil cubrir los turnos y hacer que la gente vaya, es complicado.
Sí, eso implica no solamente lo que sale al aire, sino lo administrativo,
claro,
todo lo que tiene que ver con lo publicitario,
sí, sí,
con los mensajes, bueno, todos hacemos de todo, acá estamos en esa tarea, y bueno, como te decía al principio, también valorando mucho el esfuerzo y el compromiso de los trabajadores.
¿Cómo es la vida en una ciudad fronteriza? Porque ahí me mandan algunas informaciones que hubo mucha denuncia por los pasos clandestinos, hasta fueron detenidos varios policías por escoltar el tráfico ilegal. ¿Cómo se vive esto desde ahí, no desde acá?
Sí, es casi cotidiano, te diría.
Sí.
Es una cuestión intrínseca a frontera.
Sí.
Imagino que será igual en la triple frontera.
Ajá.
Y yo siempre, cuando me preguntan esto, porque yo soy nacido en San Salvador, pero me crié por acá, mucho tiempo viví,
sí,
conozco la región, y uno dice, cuando hablan de contrabando y demás, más, sí, allá de la cuestión puramente legal,
sí,
nuestro país, por ahí con el puerto de Buenos Aires, ha crecido con intereses de los contrabandistas grandes, ¿no? De los de guantes blancos.
Sí.
Y bueno, acá también pasa, es parte de,
claro,
de la relación comercial entre una frontera de una ciudad a otra.
Claro, pero eso, también debe haber una especie de rebusque entre la pobreza, ¿no? Ir y venir con alguna canasta, alguna cosa, y la verdad es que no tendríamos que fijarnos en eso como contrabando,
sí,
sino que tendríamos que denominarlo sobrevivencia, digo yo, ¿no?
Tal cual, es tal cual lo describís vos, porque,
¿seguro?,
de eso se trata.
Sí. Bueno, ¿y las autoridades allí cómo se mueve? ¿Cómo se mueve la policía? ¿Cómo se mueven las autoridades con respecto a esto?
Y acá hay una...
¿Meten en cana a un pobre tipo que cruza con una canasta, por ejemplo, o no? ¿O eso
sí,
ya...
es muy complejo, es una, sí, madeja bastante,
sí,
enmarañada esa cuestión. Esto que vos decís, las noticias que por ahí todo cobra notoriedad nacional son cuando un policía o un móvil policial es descubierto con,
sí,
hojas de coca.
Sí, sí.
Y eso es lo que emerge, ¿no?
Claro.
En lo noticioso. Pero acá hay cuatro fuerzas que están interviniendo en la frontera.
Ajá.
Que es la Gendarmería, el Ejército,
sí,
la Policía Provincial.
Ajá.
Y hay un destacamento del Ejército también.
Ah, mira.
Que viene desde, sí, las épocas de la ministra Bullrich.
Sí.
Y ahora sigue manteniendo un destacamento acá, que más que nada con apoyos a las comunidades,
sí,
y algunos, okay, y algún que otro, bueno, ejercicio que realizan que realizan por la zona.
¿Y se llevan bien entre ellas las fuerzas estas que están ahí?
No tanto, la verdad.
Me imagino.
Por lo que me se imagino. Conoce para afuera,
me imagino.
Institucionalmente siempre están presentes en todas las actividades,
sí,
pero bueno, hay siempre,
sí,
esos roces que son normales, creo, en jurisdicciones de este tipo, ¿no?
Este mes hubo 5 femicidios en Jujuy, contame sobre eso.
Sí, Kike, la verdad que estábamos muy preocupados. Uno de ellos ha sido cometido acá muy cerca, en la localidad que se llama, que la mencionaste en tu viaje imaginario de Arapampa.
Sí, ajá.
Una joven que se llama Cecia, que ha impactado mucho en la región, y ha movilizado mucho a las jóvenes de esta zona.
Sí, claro.
Que es, para mí, más allá del dolor y más allá de la injusticia de esta situación, es muy rico y muy importante la movilización de personas jóvenes respecto al involucramiento de una causa,
sí,
en este caso que tenga que ver con lo social,
sí.
Después imagino y me gustaría que sea un compromiso más político, pero ya de por sí que sean adolescentes de 15, 16 años que asuman un compromiso,
claro,
con sus pares, ya es, sí, un paso adelante, ¿no?
Sí, porque debe haber alguna cuestión medio, no solo machista, sino ancestral también en todo esto, ¿no?
Sí.
De la dependencia y el sometimiento de la mujer.
Tal cual, es histórico.
Claro.
Porque sea histórico o tradicional, no tiene que ser mantenido o naturalizado.
No.
Eso es lo que estamos tratando de instalar a través de algunos programas y algunos contenidos acá en la radio también.
Claro.
Por ejemplo, hay una tradición, entre comillas, que le llamaban la rameadita, que es una costumbre de esta zona, que es una especie de cuestión de violencia sobre la mujer legitimada,
ajá,
comunitariamente,
sí,
y que bueno, ya se está empezando a discutir.
Perdón, eso me dijiste que se llama rameadita.
Sí, porque tenía que ver con eso, ramear a la mujer y llevarla a un lugar apartado y bueno, abusar de ella. En términos concretos.
Sí.
Es, también tiene muchos años, se había, sí, convertido en eso, en una tradición como de iniciación,
claro,
sexual de jóvenes, de tanto varones como mujeres,
sí,
en algunas comunidades.
Sí, pero como vos decís, no por ser tradicional hay que normalizarla.
Exactamente,
claro.
Yo creo que hoy por hoy,
sí,
todos los que tenemos hijos o hijas,
mm,
nos gustaría que nuestra hija sea víctima de la rameadita.
Seguro.
Entonces, si no nos gusta eso, menos nos puede gustar o tenemos que aceptar lo que pasa en una comunidad.
De cualquier manera debe ser complicado luchar con eso que está tan acendrado, ¿no?
Y sí, igual de todas maneras yo lo veo atado a toda la situación que te contaba recién,
sí,
de ese despertar de sectores jóvenes que vienen con otra visión, con otra cabeza,
sí,
esperamos que puedan romper, que puedan con esas tradiciones y con esos mandatos que vienen desde mucho tiempo y que no le hacen bien a nadie.
¿Cómo está la situación de Milagro Sala hoy?
Milagro sigue detenida en su domicilio.
Sí.
No hay ningún avance. Hace un par de semanas prescribió una causa, una de sus, digamos, causas que le atribuían.
Sí.
Como que cayó el argumento de quienes la acusaban.
Ajá.
Y cada vez, bueno, queda más, se cae el velo sobre todo un aparato judicial que se puso en marcha en 2015.
Sí, señor.
Solamente con el objetivo de neutralizarla en lo político, por eso en lo personal pienso que es una presa política, sin duda.
Ah, claro.
Pero también veo un análisis que va más allá, porque tiene que ver, estoy convencido de eso, que era una especie de disciplinamiento hacia otros sectores.
Sí, señor.
Opositores, era un mensaje no solamente a ella como dirigente, sino a muchas otras personas que podían tomar su ejemplo para un reclamo, ya sea de las mineras,
sí,
acá en La Puna, o como un reclamo salarial, o un reclamo de sectores, como está pasando ahora con las mujeres en Jujuy, por ejemplo.
¿Y qué piensa la gente del llano en general, sobre el tema Milagro Sala? ¿Qué opinan opinan?
Sí, está dividida la sociedad, obviamente.
Sí.
Milagro ha hecho un gran trabajo en lo social.
Sí.
Ha sido estigmatizada por su condición de dirigente social,
sí,
básicamente por la hegemonía de los medios provinciales y nacionales,
claro,
que ha calado hondo en la opinión pública en Jujuy, un trabajo fino que han hecho más en lo cultural que en lo político,
claro,
esto que se habla siempre, con lo cual coincido que esta es una batalla cultural respecto a posicionarse respecto a determinados asuntos. Y esto ha dividido claramente a la sociedad jujeña, y los historiadores de acá 50 años lo analizarán como que también ha interpelado a la sociedad.
Ajá.
Ponerse a discutir,
claro,
no si robó un frasco o no robó, sino que tiene que ver más con la cuestión cultural de la discusión,
sí,
que va más allá de lo partidario político.
Te traigo otra vez a lo doméstico cotidiano. Ahora que no tenemos un mango y que nuestros mangos no valen mucho, cuando me cruzo a Villazón, ¿qué voy a comprar cotidianamente a Villazón? No estoy hablando de coca, no estoy hablando de nada de eso. Digo, ¿qué cosas puedo ir a comprar que me convenga en Villazón?
En este momento, bueno, primero que no podríamos, porque está cerrada la frontera.
Sí.
Pero normalmente es ropa, bazar.
Ah, claro.
Juguetes, sí. Y algo de electrónica también.
También algo de electrónica.
Sí.
Sí. O sea que sigue teniendo alguna diferencia en cuanto a precios de estas cosas que vos me decís, la frontera para allá y la frontera para acá.
Sí, seguro. Igual siempre estuvo vaivén en la frontera, en eso, en los comerciales.
Sí, claro, claro.
A veces estuvieron un poco mejor ellos, nosotros
sí.
Mejor en lo económico, pero yo lo que considero siempre que vengo cruzando Villazón desde chico,
sí.
Es por ahí la variedad de cosas que uno no encuentra de este lado.
Claro,
¿no? Ahí
claro.
Llegan cosas importadas de otros lugares del mundo,
sí.
Y lo otro, el detalle no menor, es la producción de ahí de la zona, ¿no?
Está bien.
Desde Singanis, que
sí.
Es una bebida muy rica,
uh-huh.
Hasta cuestiones de frutas y verduras, ¿no?
Por último, gentilicio, me queda claro porque recuerdo, a ver, quiaqueño, vamos a bailar. Entonces, el de la quiaca es quiaqueño. ¿Y el de sí. Villazón?
Villazonense.
¡Hala, miércoles, que está difícil para decirlo después de un trago,
¿eh? Es un trabalengua, sí.
No me va a salir. Bueno, Carlos Rivero, director de LRA 16 AM 560 FM 92.5 Nacional La Quiaca. Carlos, te agradezco mucho este ratito y toda la información que nos hiciste saber.
Bueno, Kike, un gustazo, te escuchamos siempre.
Bueno.
Yo he vivido muchos años en Córdoba, así que sé que estás por ahí por la sierra.
Sí, estoy en el noroeste, en San Marcos Sierra.
Y hermoso, conozco sí. También por ahí, bueno. Y escuchamos tu programa
bueno,
en las mañanas también, así que un abrazo grande.
Abrazo, Carlos, gracias.
Hasta luego.
Lo escuchaste, como te dije, a Carlos Rivero, el LRA 16 AM 560 FM 92.5 Nacional La Quiaca, donde en Estudio País. Bueno, ¿y quiénes hacemos Estudio País? Porque no te lo dije, me atropellé en la apertura de este dignísimo programa. Tenía muchas cosas para decirte, para contarte, para charlar con Leguizamón. Bueno, ¿viste? Puesta al aire, manejando la Childline, es decir, la tía Elina, José Stopelo, operador de LRA 7 Nacional Córdoba en control central y consola, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento desde LRA 1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, en la asistencia técnica de los equipos de estudio, Julio Villarroel, y el stream. Pará un poco esa cortina y disparame el streaming porque tengo que mirar.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. streaminginternacional.com.ar Streaming Internacional, todo junto. streaminginternacional.com.ar
Bueno, la producción general es de Juan, a veces Juancito, otras veces es solo Juan. Depende. Juan Stali. La participación especial de músicas y músicos amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, involuntariamente el Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. Y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, desde sus estudios, conduce Enrique Raúl Pessoa. ¡Qué maravilla! ¡Mete la gamba! Después tiene que andar pidiendo perdón. No te da vergüenza, hombre, gracias. Sí, no. Pedir perdón no es vergonzoso. Vergonzoso es meter la gamba. Vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional y seguí dependiendo de todo ello. Así tenés el melón. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Si nos querés tener todo el día en el bolsillo, descarga la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Allí podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. También está el podcast de cuentos de medianoche. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Vamos que viene el pitilín. Programación de sábado en AM 870. Nos escuchás en Estudio País sábados de 10 a 13. Después seguí todo el sábado en Nacional. Desde las 13 horas conocemos las noticias de todo el país con el panorama informativo 13:30. Guillermo Stronati conduce Tierra Adentro. A las 14 el clásico de los sábados. Alejandro Ape. Apo hace todo con afecto. Desde las 17 nos vamos de viaje musical con Fena de la Mayora en la clave. Sandrita Mianovich, 19 horas para Soy Nacional. Desde las 21 Eduardo Barone, Graciela Guiña, Su nos acompañan hasta la medianoche con Noches Argentinas. Catu, vos anunciás el info porque se viene el pitilín.
Señoras y señores, seguidamente un informativo. Uno, dos, tres.
Bueno, sí, pero espera un poquito porque el pitilín... Falta un poquito para el pitilín, Catu. Oh, Dios santo. Pero lo anuncia ella con esa vocecita y a mí se me enternece el alma. Prestale oreja al pitilín centrero. Mirá, mirá lo que viene, mirá, mirá, escuchá, escuchá, escuchá.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. Hoy se celebra el Día de la Lealtad Peronista en las calles. Cristian Varela.
Es con una caravana por el centro de la ciudad de Buenos Aires, organizado por un frente gremial liderado por el gremio de camioneros. Quien está dando detalles es el sindicato Hugo Moyano. Vamos a escucharlo.
Que han sido agredidos, han sido por estos incapaces, mente vacía que tienen muchos de los que han movilizado, tanto los compañeros de C5N como los de Crónica, que han sido agredidos, y seguramente otros más, ¿no? Y uno repudia todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, cuando lo ve. Pero también hay trabajadores de ustedes que son, no sé si son agredidos, pero sí son demasiado controlados y no, a lo mejor no les permite pensar libremente como el trabajador piensa. Por eso con todo eso nos hacemos solidario y nos van a encontrar siempre al lado de ustedes, compañeros. Y destacar, así como se destaca en estos momentos, todas aquellas actividades especiales, esenciales, como le llaman los compañeros de la salud, que arriesgan su vida, no solamente arriesgan su vida, sino la de su familia, porque transmiten y llevan siempre algo de esa, deben llevar a la casa, ¿no es cierto? También están esos compañeros que están cuidando nuestra salud, nuestra vida. También ustedes están permanentemente, ¿no es cierto?, en la calle, llevando la noticia que la gente necesita.
La palabra de Hugo Moyano en solidaridad con los colegas trabajadores de prensa agredidos en las movilizaciones organizadas por sectores de la oposición en los llamados banderazos. De aquí, Hugo Moyano se trasladará hacia la Plaza de Mayo para hacer una ofrenda floral a Juan Domingo Perón, monumento. Y está previsto que continúe la caravana por el centro de la ciudad de Buenos Aires. Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Falleció por coronavirus la secretaria de Salud del partido bonaerense de Tapalqué. El deceso de la médica María del Carmen Ruiz se produjo en la ciudad de Azul, donde permanecía internada con COVID-19 desde el pasado 28 de septiembre.
Tránsito.
Comienzan a reunirse en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y dentro del Capital Federal para luego marchar hacia el obelisco a las 16 horas por el Día de la Lealtad, hoy 17 de octubre. En la zona de Constitución, en Liniers, en Puente Saavedra, toda la zona de Retiro y también en la zona de Constitución y la zona del puente Avellaneda. Por favor, hacerlo en orden y circular a 20 kilómetros por hora cuando realicen el ingreso en autos, colectivos y camiones. Por otra parte, la General Paz a esta hora está totalmente normal. La autopista La Plata-Buenos Aires-Aubaza circula de acuerdo a los horarios. Hoy, las plantas de VTV, Verificación Técnica Vehicular, cierran a las 13 horas en Capital y Provincia. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Azul, Provincia de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 20 grados 2, humedad 76%, en tanto en Buenos Aires y aledaños, cielo parcialmente nublado también, se esperan lluvias para esta tarde, temperatura 21 grados 3 décimos, humedad 67%, la máxima podría trepar hoy a los 28 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Neuquén, La Quiaca, Lago Argentino, Calafate, Gualeguaychú, Río Mayo, Las Lomitas, Alto Río Senger.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos en Perú.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Oye, ahí está, música cubana.
A ver, el huevito, mostrá el huevito.
Música cubana.
Ahí está. Ya el huevito, vamos, vamos.
Miro el mapa de la provincia de Santa Fe, pero la verdad es que lo que más me atrae de la provincia de Santa Fe es el recorrido del río Paraná, esa cinta maravillosa que está medio bajona ahora, ya nos vamos a enterar de cómo viene la bocha. Estoy mirando la costa del río Paraná. Me voy hasta San Javier y después sigo para arriba y en la costa de enfrente, en Corrientes, esta esquina, y después me meto otra vez a la ruta 1, creo que es, sí, donde está Alejandra, y sigo para arriba, Malabrigo, llego a Reconquista. Pero Reconquista, que está muy cerca de Goya, cuando digo Goya, me sale apúrate José, que ya está viniendo la creciente otra vez, y no sé por qué. Ojalá venga la creciente, está vueltas las aguas, me dan más miedo, todo el bicherío me lo está anunciando. Allí José, ahí lo escuché por primera vez, ya te conté, me parece. Estábamos haciendo un campamento de pesca en Goya, sí, en un campito. Y una nochecita aparecieron los dueños de la estancia que nos habían permitido pernoctar allí en ese lugar mientras tirábamos las cañas, las líneas y bueno. Y la dueña de casa peló una viola ahí entre las carpas y por primera vez escuché esto, pregunté de quién era. Me dijo, es de una amiga mía que vive acá en Goya. ¿Y cómo se llama? Teresa Parodi. Ah, no la conocía nadie aún, y yo ya había escuchado el Apurate José, que ya está viniendo. Bien, esto sucedió en Goya, pero de la vereda de enfrente está Reconquista, metidita para adentro en tierra, pero hay un camino que te lleva al puerto Reconquista. Ah, 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 nos venimos ubicando, ¿no? Reconquista, primero vamos a la ubicación de la ciudad. Es una ciudad del nordeste de la provincia de Santa Fe. Es la cabecera del departamento General Obligado. Es parte del aglomerado urbano Reconquista Avellaneda, en donde se encuentra la sede de la empresa Vicentín. Ah, amigo, cosa controvertida lo de la empresa Vicentín. Idas y vueltas, vamos y reculamos. La población, según el registro del censo 2010, Reconquista tiene 75.000 habitantes, seguramente ahora hay más. El puerto, ahí me gusta ir, está ubicado a 12 kilómetros de la ciudad y es parte de la hidrovía Paraná-Paraguay con importante ritmo comercial. Hay un club, que es un club de caza y pesca, está en una isla, se cruza por un puente pequeño, ya me lo estoy imaginando, estoy viajando con el melón. Me gusta el puente, me gusta el club. Tienen un camping, quinchos para pasar el día. ¡Uy, Dios! El río está abajo. Llevan más de 8 meses con el río a 2 metros y medio, cuando el nivel normal es de 4 metros a 5 metros. La laguna está seca, los peces no encuentran dónde desovar. Este año hubo incendios en la isla bastante seguido. Apareció el coronavirus, apareció... No, más no nos pueden pegar, ¿eh? Te digo, la verdad, estamos rodeados y nos tiran, ¿eh? Vicente Nano Cuevas, ¿estás por ahí, Vicente?
Sí, acá, escuchando atentamente.
Atentamente.
Sentado, sí. En un banco,
sí.
Mirando el río.
Bueno, ¿estás en el club ahora?
Estoy en el club exactamente.
Sí.
Bueno, una mañana primaveral muy... Muy linda.
Y el río sigue bajo, ¿no?
Y el río sigue bajísimo.
Sí.
Impresionante. Estamos a una altura de 2 metros.
Sí.
2 metros y alguito. Pero es algo que se ha mantenido hasta ya por lo menos 8 meses largo.
Qué loco.
Con esta bajando.
Bueno, acá no. El dato que me pasan, Nano, es que tenés una propuesta gastronómica que se llama Sabor al Natural, recetas con identidad cultural, y que haces cocina en movimiento. Contame qué cuernos es la cocina en movimiento. Dale.
Bueno, sí. La cocina, yo empecé desde muy pibe,
sí.
con esto de la cocina, ¿no? Bueno, ligado un poco al río. Soy sí. hijo de pescador,
ah,
de
sí.
familia de pescadores.
Ajá.
Y bueno, y empecé a descubrir esto de la cocina como una alternativa más
sí.
a la pesca, digamos.
Ajá.
Sí, veía que la pesca no era tan rentable en algunas
claro.
épocas del año.
Claro.
Entonces decidí dedicarme un poco a la cocina, pero y principalmente darle un valor agregado al recurso hortícola, que es lo que yo por ahí veía que no le estábamos dando esa importancia.
Mira, ya de por sí, Nano, ya de por sí, diciendo recurso ictícola, ya me doy cuenta de que estás buscándole valor agregado. Que, sí. que no solamente es la cuestión de la pesca, es un recurso natural.
Es un recurso, y como nosotros vivimos toda la vida de este recurso,
sí.
Bueno, yo encontré, por ejemplo, a través de la cocina... para generar este valor agregado.
Sí.
Que no es lo mismo vender un pescado congelado, por ejemplo.
Ajá.
Es lo mismo que yo te venda un sábalo congelado entero.
Sí.
Que te venda un sábalo, por ejemplo, en un paté, en
claro,
cabeza.
Claro.
En ahumado.
Sí, sí,
okay. En un chupín.
Sí,
en
sí.
una cazuela.
Sí.
¿Me entendés?
Sí, con un con lo que se llama valor agregado.
Exactamente.
Sí.
Exactamente. Y bueno, y ahí empieza Sabor al Natural, la cocina en movimiento. Empecé a viajar por otras provincias desde Tibe, recorrí un poco la Argentina con siempre haciendo de voluntariado, ¿no?
Así
que
sí.
Me metí en las comunidades de pescadores.
Claro.
Y bueno, llevando este mensaje de que se puede elaborar con la pesca o con los pescados otros productos.
Y en un momento dado te hiciste cargo de la concesión de la cantina del club.
Y en un momento me hago cargo después de andar.
Sí.
Que me voy a quedar un poco quieto y voy a empezar a trabajar en el club de Casi Pesca. Bueno, me dieron la oportunidad de agarrar la concesión.
Sí.
Así que desde el primer día que me dieron la concesión, agarré todas mis cosas y me vine a vivir directamente al club.
Qué maravilla.
A la isla.
Qué maravilla. Bueno, y ahora está con el tema del COVID, ¿está yendo gente al club o no?
Está yendo, porque bueno, el espacio es todo al aire libre.
Ah, ok.
Sí, el comedorcito también, sí. Está todo abierto, sí. El canal es abierto.
Ajá.
Está viniendo algo de gente, pero lo que estamos haciendo ahora es como acomodándonos con los horarios. Por ejemplo, tenemos de 8 de la mañana que abrimos,
sí,
hasta 2 de la tarde, 3 a veces.
Ajá.
Como que hasta ahí recibimos gente.
Claro.
Después ya no, sobre todo los fines de semana. Bueno, por esta cuestión de reducir la cantidad de personas, ¿no?
Está bien.
Pues estamos haciendo que...
Sí, no, estaba paveando, como siempre. Estaba paveando y me quedé pensando si la cosa, cuando vos agarrás un pescado y lo abrís y le sacás las espinas, ¿es despinar o desespinar? Porque si es despinar, lo que les está sacando es las pinas. En cambio, si es desespinar... No, no te ríes.
No, porque fue siempre una cosa.
Esa. ¿Sí? ¿Ah, sí?
¿Cómo escribirlo? Sí, lo pasó muchas veces.
Bueno, ¿y vos cómo lo decís? ¿Despinar de directamente?
Despinar.
De sí, claro.
Despinar, de espinas, pero desespinar también,
sí,
se puede decir.
Sí, pero es más largo.
Es más
laburo.
Y a la hora de escribirlo también.
Sí, también. Ahora, para despinar, por ejemplo, se puede hacer una boga despinada, ¿no?
Sí, se puede hacer. Bueno, todos los pescados que tienen escamas,
sí,
como hacer la boga,
sí,
el dorado,
sí,
el sábalo,
ah,
el dientudo, la palometa, el pacú,
sí,
todos esos pescados tienen espinas.
Sí.
Son pescados espinosos, ¿no? Y tienen las espinas exactamente en el mismo lugar.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, la técnica de despinado,
sí,
si yo aprendo a despinar una palometa, por ejemplo,
sí,
aprendo a despinar una boga o un sábalo o un
tabaco.
Porque sus hileras de espinas están colocadas exactamente en el mismo lugar.
Claro, ok. Bien. Bueno, ¿y se despina fácilmente o es un trabajo que requiere cierto oficio?
No es fácil. No es fácil, es algo que es una técnica que se la adquiere,
sí,
con práctica.
Sí.
Mucha práctica, ¿no?
Eso es.
Es práctica, sí. No, sí. Tampoco no es cosa de otro mundo.
No, ya sé, pero todo requiere un poco de oficio, siempre.
Sí, es práctica.
Práctica. Porque si no, lo que haces es sacar pedazos de carne junto con las espinas y estás desperdiciando.
Sí.
Me imagino.
Sí, es una práctica.
¿Y cuáles son los pescados que hay, o los peces que hay en el río Paraná que no tienen escamas?
Por ejemplo, el surubí.
El surubí no tiene escamas.
El surubí son pescados con cuero, con piel.
Ah, claro. ¿Vos sabés?
El surubí,
sí,
el moncholo,
sí,
el bagre sería...
Bueno, ahora que me acuerdo, hace muchos años me regalaron un cuchillito y la vaina del cuchillito estaba hecha con cuero de surubí. Y en efecto no tiene escamas, ahora que me haces acordar.
Exacto.
Bueno.
Exacto, sí.
¿Cuál es el surubí más grande que viste? Upa, acá empezamos, ¿eh?
tengo recuerdos de pibe,
sí,
con mi viejo. Yo no vi así en la canoa de mi viejo,
sí,
sino como de 63, 64 kilos, hombre.
¿64 kilos?
Creo que 64 kilos era con cabeza.
A la miércoles.
Sí, así que 64 kilos con,
sí,
cabeza y todo.
Sí,
y suponete que un surubí con todo, las tripas y todo, un cerillo enorme, de más de 70 kilos.
Sí, ¿y el armado o ese que llaman armado chancho, es más grande que el surubí?
No. El armado chancho llegan a tener hasta, ponerle, 3-4 kilos.
Ah, bueno, 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 bueno.
Muy buen pescado para hacer el chupín.
Ah, el chupín de armado, claro, sí.
El chupín de armado,
sí. Y decime, ¿y viste alguna vez un manguruyú?
Sí.
Es grande, ¿no?
Es grande. Tenemos dos variedades, dos tipos de manguruyú en el Paraná. Tenemos uno que le decimos tape, comúnmente.
Sí.
Es mucho más robusto, más corto. Pero también así como macizo.
Sí, macizo.
Y es pesado.
Sí.
Cuando lo pescas,
sí.
Sí que tiene fuerza.
Anda a subilo.
Y después está el otro que es un poco más más parecido al moncholo, pero es más amarillo.
Ajá.
Que es el más conocido, pero es una especie que hoy está en peligro de
extinción.
De extinción y está, sí. Está guardada, así que
¿y eso,
no la pescamos.
No, ¿y eso por qué, che? ¿Porque se lo ha pescado mucho?
Y son muchos los factores que llevaron a la disminución de varias especies.
Sí.
Desde represas, desde contaminación,
sí,
contaminación por agroquímicos, sobrepesca, fueron muchos los factores que han llevado a que algunas especies se vayan disminuyendo. Y por ende toda la consecuencia de eso, ¿no? El pacú, por ejemplo, por creer que es uno de los pescados más ricos que tenemos en el Paraná,
sí.
Lo hemos llevado al punto casi de desaparecer.
Ah, mirá, claro, mirá. Claro. Después armaron los criaderos de pacú, ¿no?
Sí, se fueron armando los criaderos.
Sí.
Y por ahí no se lo pudieron sostener algunos funcionan, algunos no, otros muy a media. Se dio un tiempo a los pescadores también para que lo puedan hacer y
sí.
Como a veces eso es cultural.
Está bien. Yo
digo que es cultural porque el pescador está acostumbrado a pescar en los ríos.
Sí, también es cultural cuando querés nombrar algunos pescados de río, siempre te sale pacú surubí dorado.
Exacto.
Porque bordeando el camalotal, pacú surubí dorado, van navegando a mi lado por el río que se va. Y eso le puso un sello a esos tres nombres, pacú, surubí y dorado. Listo. Ahí se cerró la cuestión. ¿Y qué me vas a enseñar a cocinar?
Vamos a compartir en
sí.
Realidad una receta que es el plástico chupín que tenemos en el litoral
sí.
Y que es una receta que siempre los pescadores acá la estamos haciendo
sí.
Siempre la compartimos a los visitantes y la ofrezco también acá en el comedor y es una receta, como te decía anteriormente, utilizando, por ejemplo, el armado, que
sí.
Tiene una carne un poquito más firme, más
claro,
durita,
claro.
A diferencia de otras especies.
Es decir, tenés que elegir un pescado que no se deshaga mucho.
Exactamente.
Ahí está el huevo y no lo pise. Muy bien.
Claro.
Muy bien.
Por ahí va la cosa. Tenemos armado,
sí.
se lo limpia, se le saca la piel, o
sí.
Parte de la piel.
Ajá.
Se lo corta en rodajas, más o menos de unos 2 centímetros.
Ah, como unas postas.
Exactamente,
sí.
postas.
Muy bien.
Posta.
Sí.
Y bueno, a ese le vamos a agregar papas, también cortadas en rodajas.
Ajá.
Así como la misma forma que cortamos el pescado.
Eso es.
Tomates en rodajas.
Sí.
Morrones en tiras.
Ajá.
Cebolla,
sí.
Cebolla de verdeo.
Ah, verdeo, claro, sí.
Cebolla
sí.
De verdeo, ajo, sí. Perejil.
Sí.
Un poquito de ají.
Ah.
Y pimienta negra, sal y pimienta negra.
Y necesito una negrita, ¿no? Una de esas ollas panzona
olla
de fierro.
Negra,
¿eh?
Una olla negra de fierro, esas tres patas que le decimos en la
¿Cómo
villa?
Sé de eso? Mirá, ¿cómo sé? De comida te sé todo.
Sí. Esa ollita es perfecta.
No, esa olla negra no me la toquen, ¿eh? Inclusive, ¿sabes qué? No la lavo, la limpio.
Sí, así nomás. Sí, es verdad, es verdad. Así la guardamos.
Sí, bueno, entonces metés todo eso en la olla y tenés que agregarle algún caldo, alguna cosa.
Se agrega un poco de puré de tomate.
Ahí está.
Se puede agregar algún caldito de verdura.
Clarín.
Y un chorro de vino blanco.
¡Upa, la letra!
A mí me gusta ponerle así un chorrito de vino blanco.
Sí, señor.
A algunos les gusta el tinto, pero un chorrito de vino blanco viene bien con el pescado.
Bien.
Unas hojitas de laurel y albahaca.
Sí. Y al fueguito y a esperar.
Se pone capa por capa, una capa de pescado, una capa de cebolla, una capa de papa, así, capa por capa.
Ah, mira.
Se va intercalando todo,
muy bien.
La verdura con el pescado y la papa.
Muy bien.
Se agregan los líquidos, se los lleva a fuego.
Sí.
Y no se revuelve, se mueve. Se agarra de la ollita, de la manija, y se mueve, se lo amaca.
Sí, es que no se revuelve para no romper todo lo que pusiste.
Exactamente.
Claro.
Pero también eso de revolver tiene su magia.
Sí.
Tiene su cosita también.
Sí. Bueno, se remueve entonces.
Se remueve.
Con dos repasadores agarro las dos asas de la negra porque se recontracalientan, ¿eh?
Sí.
Bueno, y ahí entonces le pego una movidita de vez en cuando.
De vez en cuando.
¿Cómo sé cuándo está hecho el chupín?
Mira, el pescado es una carne que se cocina rápido.
Sí, señor. Sí.
Sobre todo cuando tenemos caldo y cosas así.
Sí.
Entonces, mi técnica es voy pinchando la papa, por ejemplo.
Ah, claro.
Viste que la papa...
Sí, sí, es la más alcahueta de todo.
Exacto.
Sí.
Entonces agarro
mucho
con el tenedor así la papa.
Sí.
Y la papa ya está tierna.
Sí.
Quiere decir que el pescado también ya está cocido.
Muy bien.
Bajo, viste que esa olla levanta temperatura.
Sí, claro que sí.
La bajo y la dejo al costadito del fuego un rato más que repose.
Ajá.
Y con esa misma temperatura de la olla se termina de cocinar.
Oh, y en el mientras tanto vas tomando un poquitito de lo que te sobró del vino blanco.
Del blanco, claro, así. Bien, qué, tranquilo.
Qué vicioso que sos,
Con un poquito de albahaca.
Ya me estoy muriendo. Bueno, salgo para Reconquista ya. La verdad es que me gustaría mucho estar ahí, estar charlando y mirando cómo el fueguito calienta la negrita y viendo ese chupín hacerse y la promesa de la futura sentada y la probada de ese chupín, que en este caso fue de armado, pero que puede ser de surubí, de sábalo o de palometa.
Exactamente.
Ah, de palometa, que son las malas.
Sí.
Sí, son las dientudas.
Sí, son las dientudas.
Sí.
Bueno, que por ahí, si se aprende la técnica del destinado.
Sí.
Yo tengo por ahí algunos materiales dando vuelta, que puede verlo.
¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Dónde y cómo?
Un libro que hice hace un tiempo.
Sí.
Con el pueblo Buenayet, una comunidad indígena que vive del lado de Bolivia, en el Pilcomayo.
Ah, mira.
Ellos tienen, su comida ancestral es el sábalo. ¿Sí?
Ah. Claro.
Y bueno, y con ellos juntos hicimos un libro que se llama El gusto por el sábalo. Son recetas con el pueblo Buenayet.
Sí.
Y en ese libro incorporamos la técnica del destinado. Está técnica del destinado.
Bien.
Y ese libro lo pueden encontrar gratuito en PDF.
Sí.
Lo buscan en el...
Repetime el título.
El gusto por el sábalo, de Vicente Cuevas.
La última que te pregunto, ¿hay un sábalo rico y un sábalo feo? ¿Hay un sábalo de correntada y un sábalo lagunero? ¿O son todos iguales y son todos ricos? Y es mentira.
No son todos iguales. El que se cría en la laguna tiene un sabor, el que se cría en el río Paraná tiene otro sabor.
Pero los dos,
se
pueden comer.
Los dos se pueden comer, tienen sus sabores distintos.
Distintos. Bien.
Hay otros, de otros lugares más pedregosos, que tienen otro sabor también.
Sí.
Porque no consumen el barro.
Ah, claro.
Que consumen musgo.
Claro.
Entonces tienen, ahí va variando el
sí, gusto. había uno que tenía un poco de gusto a barro, que no sé cuál es.
El de la laguna.
El lagunero. Y es más rico el de correntada.
Sí, es más rico el de correntada.
Pero vos podés creer. Sí. Che, Nano, bueno, sí. Todo el tiempo, estuve escuchando bastante mal, las comunicaciones con los celulares nunca son del todo buenas, te entendí todo, te pude seguir todo con atención, pero lo fundamental es que estás en el club ese, en el Puerto Reconquista, y que se escucharon todo el tiempo los pajaritos que andan por ahí.
Sí, es impresionante. Ese es el templo de los pájaros.
Sí, qué maravilla.
Tengo un par de monos también por acá arriba.
Ah, monos de esos carayá.
Sí, los carayá.
Ah, los carayá, claro.
Sí, sí, bien.
Bueno, que son gritones hinchapelotas, ¿no?
Sí, sí, son. Se los resiente acá en la isla.
Nano, te mando abrazo grande y gracias por este ratito y por el chupín, por supuesto.
Bueno. Muy amable.
Un gustazo.
Para mí un placer poder compartir.
Bueno, este tiempito. Gracias, Nano. Te mando abrazo y ya nos veremos en algún momento de esta existencia.
Exactamente, ya se dará el encuentro.
Chao, viejito.
Chao. Un abrazo.
Bueno, lo escuchaste a Vicente Nano Cuevas desde el Puerto Reconquista, ahí cerca de la ciudad de Reconquista, pero en el puerto, en el club de caza y pesca donde el tipo está. ¿Y dónde lo escuchaste? En Estudio País. Para la Antártida, todavía estamos con esto, sí, estamos con esto. ¿Y por qué estamos con esto? Bueno, porque todavía no hemos terminado de organizar los envíos, pero viene todo bien. Estudio País, Radio Nacional, colecta de libros para la biblioteca de la Escuela Raúl Alfonsín de la Base Esperanza en el sector antártico argentino. ¿Cómo haces para donar? Comunícate por mail a estudiopaisradionacional@gmail.com o por WhatsApp al 351-764-5061, ahí tenés. Dependiendo de en qué lugar del país estás, te vamos a asignar un sitio para el envío de los brolis.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
El Ministerio de Cultura de la Nación está para acompañarte. Duplicamos el presupuesto de ayudas durante la emergencia sanitaria con el nuevo Plan Federal de Cultura. 2.000 millones de pesos, destinados a artistas, trabajadoras y trabajadores de la cultura, con extensiones de asistencias y novedades como el apoyo económico Fortalecer Cultura, ampliaciones de planes para organizaciones y espacios culturales, y los nuevos créditos Línea Pymes Cultura. Nuestro plan es fortalecer para reconstruir. Más información ingresando a cultura.gov.ar. Cultura de la solidaridad. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Cultura de la Nación.
¡Luna, hola! ¡Buenas noches, loco!
Volvé a vivir los grandes recitales de tus bandas preferidas. Festival País Rock. Sábados a la medianoche en la televisión pública.
La radio pública.
La radio pública tiene
misterio.
Ampliamos el alcance de la moratoria para que todas y todos puedan aliviar sus deudas. Pymes, cooperativas, profesionales, grandes empresas, monotributistas y trabajadores autónomos van a poder regularizar sus obligaciones vencidas en hasta 120 cuotas. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre para adherirte. No es una moratoria más, es estar cuando más hace falta. Más información en afip.gov.ar/moratoria. Argentina Unida. AFIP. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la mañana, 32 minutos.
Aunque pensemos distinto, podemos ponernos de acuerdo y ser mucho más fuertes para crear una Argentina mejor. Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Reconstrucción Argentina. Argentina unida. Argentina presidencia.
Un disco de Luciana Yuri, interpretado e interpelado desde la mirada de una mujer comprometida con su época y su territorio. Qué lindo escucharte y qué lindo tenerte acá, Luciana.
Soy nacional, Sandra Mianovich.
La música y las canciones tienen ese poder mágico de hacernos viajar en el tiempo, de remitirnos a sensaciones, a momentos.
Sábados, desde las 19.
Son como pequeñas peliculitas y ese es el poder que tienen de contarte una historia y de llevarte inmediatamente. Sí. Ese espacio, ese lugar.
Por Nacional, la radio pública.
Relatores y Pasión Nacional te acercan la Copa Libertadores. Última fecha de la fase de grupos. En vivo para todo el país, lo escuchás por Nacional. Martes, desde las 21, River Liga de Quito. ¡Gol! Relata Jorge Arcapalo, comenta Daniel Casioli. Miércoles, desde las 19, Racing Estudiantes de Mérida.
Le pegó por afuera, Moñez, ¡qué golazo!
Relata Fabián Codevila, comenta Néstor Centra. Jueves, desde las 21, Boca Caracas. Relata Adrián Di Blasi, comenta Alejandro Fabri. Relatores, Pasión Nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Vos sabés que me quedo viendo los mapas y viajo a través de los mapas y acompaño a través de Radio Nacional con los mapas y hay lugares en este país para visitar, para charlar, para ver, para repasar, algunos donde estuviste, otros donde no estuviste. Estoy mirando el sur de la provincia de Entre Ríos y estoy mirando el Paranaguazú. Recuerdo una navegada por el Paraná Guazú, salimos al río Uruguay, sí, y en la otra costa soplaba un viento porque llegamos medio a la tardecita. Y después me enteré que a la tardecita ahí sopla una especie de norte furibundo que levanta oleaje. Y yo estaba con mi torama, que era una... Es, todavía está, pero ya no es más mía, vivo en Córdoba. ¿Qué voy a hacer con una canoa de 16 metros de eslora, dos y pico de manga, fondo plano del Apacho? No, una canoa tan hermosa, bien canoa islera, con una cabina y un Perkins 4 tirando ahí abajo. ¡Qué bonita que es! Por favor, la extraño un montón. Sí, navegamos por el Guazú, desembocamos ahí en el Uruguay, queríamos ir hasta Nueva Palmira. Sí, y entonces empezamos a remontar, claro. Tenía el viento en contra, el oleaje, una cosa... Me acuerdo un peludeo. Bueno, llegamos al final. Y el susto mío básico era que yo estaba con toda mi familia, mis tres hijas, mi esposa, una perra. Bueno, la verdad que fue una gran imprudencia. En otros viajes fuimos hasta Villa Paranacito. Si lo buscás, lo encontrás ahí al sur de la provincia de Entre Ríos. Bueno, sigo por la A08, agarro la 12, Ceibas, Perdices y me voy para arriba, después empalmo con otra ruta que debe ser la 16 y me voy hasta Gualeguaychú, que no está lejos del río. Es más, creo que tiene un río que pasa por ahí, pero ya lo veremos. Aguante, abaraje, que no son tunas. Le cuento primero sobre la provincia de Between Rivers. La ubicación entre ríos limita al norte con Corrientes, al este con el río Uruguay, frontera internacional con la República Oriental del Uruguay, al sur y al oeste entre ríos limita con el río Paraná, que la separa de Buenos Aires y Santa Fe. Orígenes. Antes de la llegada de los realistas españoles, el territorio entrerriano estaba habitado por pueblos chaná, timbúes y guaraníes. Luego de la... ¿Qué me está resonando? Timbó, laurel, curupí, lindos ceibales en flor. El timbó, un arbolazo. Creo que construían canoas con el timbó. Bueno, digresión aparte. Luego de la Revolución de Mayo de 1810, Entre Ríos estuvo bajo la protección del caudillo oriental José Gervasio Artigas, hasta que Francisco Pancho Ramírez asume el liderazgo de la causa federal en territorio entrerriano. Población tiene 1.235.000 habitantes, pero es un dato viejo del censo de 2010. Gualeguaychú, ahora sí. La ciudad está construida a orillas del río Gualeguaychú, en el sudeste de la provincia y a 25 kilómetros de la frontera con Uruguay. Antes de la invasión realista española, el territorio del litoral estaba habitado por los pueblos chaná, charrúa y guaraní. A partir del siglo XVII, representantes españoles de Santa Fe y Buenos Aires dieron permiso de posesión en estas tierras a colonos que fundaron precarios establecimientos rurales. Los conflictos permanentes con los pueblos originarios fueron resueltos por la corona española con una serie de campañas de exterminio y esclavización a mediados del siglo XVIII. Sus principales actividades, la industria, jugos y carnes envasados, el agro, soja y el turismo. Población, en la actualidad viven en Gualeguaychú más de 110.000 personas. Muy bien, vamos a ver si podemos tomar contacto con LRA 42 AM 1310 y FM 98.7 Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos. La emisora tiene 33 años, es una de las últimas en crearse en 1987 ya en democracia. Eli del Mar Otman, ¿estás por ahí en el teléfono?
Hola, Quique, sí, estoy por acá. ¿Y sabes qué veo por mi ventana?
¿Qué ves?
Tordos amarillos, algunas calandrias también. Uy, ¿por qué no un caserito o hornero, como le dicen, más los porteños?
Qué lindo.
Y algún lorito que siempre anda por acá, por nuestro predio de la radio pública.
Sí.
Además de, por supuesto, los teros. Los teros son casi nuestros compañeros de trabajo porque todas las tardes nos acompañan cuando el sol se pone del oeste y pinta la radio de un amarillo hermoso.
¡Ay, qué maravilla! Yo no digo más nada, seguí vos.
No, no, claro. Maestro.
No me digas, me hiciste acordar de los teros. En el campo, cuando yo era chico, teníamos teros guardianes porque, no sé, el viejo le cortaba algunas plumas, no podían volar y se quedaban y eran re alcahuetes, pero mucho más que un perro.
Obviamente, y cuando vos querías ir a la casa de tu amigo, jugar a la pelota, a la fiesta, que te escapabas de la fiesta de casa,
sí,
a pesar de los cuentos de la solapa de mamá apichona,
sí,
y te ibas a la casa de Silvia, por ejemplo, a jugar con Leo, con Cecilia o
qué
con
lindo,
Joaquín,
qué lindo,
los teros te denunciaban a lo largo.
Pero claro, apenas te veían llegar empezaban los gritos. Bueno, y aparte del tero me acuerdo de otro dicho que yo nunca pude establecer si es real o no es real, pero ya que estamos hablando de los teros, decía, el tero pone el huevo de punta en la tierra arada. Y entonces,
claro,
entonces la respuesta era, ¿por qué lo hace? Porque el huevo de punta tiene menos superficie visible desde arriba y lo protege de otros bichos. ¿Esto habrá sido cierto o era un verso?
Eso es la plena sabiduría de la naturaleza.
Ahí está. Sabía que la ibas a defender a la naturaleza.
Bueno, hombre de campo en mi caso, nacido en el medio del campo,
claro,
en la localidad, ahí cuando venías por la 14 y te encontraste con la 16 en tu descripción, tomabas hacia el Pampero, hacia el oeste,
sí,
hacia hacia la entrada del sol que vemos a la tarde aquí en la radio, y te encontrás con una pequeña localidad a 45 kilómetros de Gualeguaychú que se llama Las Mercedes. Campo, ¿eh?
Sí,
calles de tierra, unos menos de 100 habitantes.
Qué bonito.
Hijo de almacenero.
Sí, almacén de campo.
Almacén de campo,
pero
donde se despachaba combustible, nafta, kerosene, gasoil, con el viejo surtidor de YPF, pero a manija.
Tengo uno acá, si lo ves te desmayás.
Mirá, qué lindo.
Tengo uno acá, si lo ves te morís. Lo único que me falta es esa cabeza de vidrio, que tenía de vidrio blanquecino, donde ponían
donde
la luz.
Donde pasaba el combustible y vos podías ver la calidad del combustible.
Sí, bueno. ya estoy entusiasmado con Gualeguaychú, vea, mire. Así que contame, de dónde sale el nombre El Idelmar.
Bueno, hijo de almacenero, dije, y ahí ya tenés una pista.
A ver.
Mi abuelo vino desde lo que es el Líbano hoy, en ese momento era algo un territorio unido entre Siria y el Líbano, a principios del siglo 1900, junto a su primo Omar. Se bajaron del barco y obviamente ninguno de los dos hablaba castellano.
Claro.
Lo que se sabe, lo que se supone es que Ali, mi abuelo, le puso a mi viejo El Idelmar. Nombre.
Ahí está.
Y, a ver, no tiene demasiada tradición árabe el nombre, pero según alguna vez me contaron en la Feria del Libro, investigando con la embajada del Líbano, podría venir de la conjunción de dos palabras, Ali y Omar, que era el primo con el que llegó
mi abuelo. Muy bien, pero suena extraño, pero agradable y poético al mismo tiempo, El Idelmar.
Exacto.
Otman. Bueno, sos productor, sos periodista, trabajás en LRA 42 AM 1310 FM 98.7 Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. ¿Y qué es lo que haces en la radio?
Soy uno de los periodistas que redacta los servicios informativos, que coordina y produce los panoramas regionales que hacemos desde esta radio.
Sí.
Soy uno de los periodistas que graba los informes para LRA1 y para las radios del país que así lo requieren. Actualizamos la web y también hacemos producción en la radio. Ocasionalmente somos conductores de algunos espacios cuando hay que cubrir a los compañeros o en esta pandemia cuando hay que crear productos para... tener horarios específicos, un poco de todo, pero sobre todo me defino como un buen movilero, pero sobre todo me defino como un buen hijo de sus padres, esos que laburan.
No, pero aparte, exactamente lo que dijiste, me defino como un buen movilero porque ya de arranque miraste por la ventana y me empezaste a describir el paisaje. La gran ventaja sobre la televisión es que cada uno arma su imagen en su cabeza y no la tiene servida en la pantalla.
Cada uno es creador de sus mundos.
Sí, señor. Bueno, a ver, contame cómo es la radio. ¿Dónde está? ¿Dónde está en el centro de Gualeguaychú? ¿Está a un costado? ¿Dónde está?
No, nosotros estamos recostados sobre la Ruta Nacional 14.
Ajá.
Ahí, del empalme de la 16 y la 14 que vos contabas, estamos a tan solo 1.5 kilómetros.
Ajá.
Ingresás por la calle Urquiza al Oeste, que es una de las venas.
Sí.
De esta ciudad que la atraviesa desde la ruta 14 y muere en el río Gualeguaychú. La otra es el acceso sur.
Sí.
Nosotros estamos enclavados casi de espaldas al río, un poco lejos del río para nuestro gusto, pero muy cerca de la ruta. Somos la radio de la democracia, de las radios públicas, la primera que nació después del retorno de 1983. Somos una radio de frontera porque nos internalizamos en el medio de la República Oriental del Uruguay, con el que compartimos mucho de los aspectos culturales, artísticos, pero también de los aspectos comunitarios y vinculares que nos pueden acercar. Y sobre todo somos una radio pequeña dentro de la estructura de Radio Nacional, pero que aporta y mucho a la red federal de emisoras, porque estamos presentes siempre, mucho. Somos muy, en ese sentido, somos muy apegados a estar atentos a lo que requieren nuestros hermanos de otras emisoras o LRA1.
Y aparte están ahí ahí nomás del Puente Internacional Libertador General San Martín, que te lleva a Fray Bentos.
Tal cual, estamos de acá de la radio al puente, tenemos unos 22, 23
sí,
kilómetros
ahí nomás.
Aproximadamente, sí. Estamos muy, muy cerquita y es nuestro vínculo, y más en esta pandemia. Este es uno de los 6 enlaces viales de la República Argentina con el exterior,
claro,
que se mantuvo abierto. Por este puente, Quique, fueron repatriados cerca de 750 argentinos.
Ajá.
En el momento más crítico de la pandemia,
sí,
por este puente pasaron cerca de 400 argentinos en distintas comitivas que regresaban por la República Oriental del Uruguay, que llegaban, por ejemplo, al aeropuerto de Carrasco,
sí,
y de allí la Embajada de Argentina y el consulado armaban los operativos de repatriación, de los cuales estuvimos trabajando y cubriendo vivo para que esos argentinos pudieran llegar a su país desde lugares donde venían con situaciones muy complejas.
Sí. Contame cómo está la situación del COVID-19 allí en Gualeguaychú.
Gualeguaychú tiene una situación estable. Hubo un brote en una ciudad cercana que se llama La Roque, un poblado de 6.000 habitantes.
Sí, conozco. Sí.
Bueno, muy bien. Allí, la principal fuente empleadora, que es una fábrica avícola, una planta avícola procesadora, tuvo un brote importante durante las últimas 2 semanas.
Ajá.
Afortunadamente, eso ha sido controlado. El resto del departamento se ha mantenido estable en cuanto a los números. Tenemos números altos. Somos la segunda ciudad, o el segundo departamento, sí, de la provincia de Entre Ríos con más casos. Entre Ríos se acerca a los 200 fallecidos, lamentablemente,
sí, sí,
y tiene más de 10.500 casos en estos momentos de COVID-19. Somos del pelotón del medio de las provincias más afectadas.
Tengo un amigo, Kika Kenetemann, que anda por esa zona y que, bueno, justamente conozco La Roque por él. Le mando...
Hombre de cuidar naturaleza.
Exactamente, lo conoces.
Exacto.
Bueno, Kika, sí, es un tipo que está siempre ocupado en estas cuestiones de cuidar la naturaleza. Espero que ande bien. Hace tiempo que no tengo contacto con él, pero le mando un saludo muy grande desde acá. ¿Cómo está el sistema de salud en cuanto a las camas de internación, etcétera?
En cuanto a la ocupación de camas, viene con un nivel parecido al nacional. Estamos entre el 61 y 64% oscilando día a día. Aquí las terapias intensivas están únicamente ubicadas en la ciudad de Gualeguaychú,
ajá,
que es la cabecera referente de la región sanitaria 4, que incluye a los departamentos de Islas del Ibicuí, que vos nombrabas en tu relato, y al vecino departamento de Gualeguay,
sí,
justamente.
Sí.
Bueno, el sistema de salud que integra las camas públicas y las camas en los sanatorios privados tiene una ocupación importante. Hay casos moderados a graves también que se siguen con monitoreo y con atención. Y lo más lamentable es lo que ha venido ocurriendo desde las últimas semanas. El personal médico, el personal técnico y el personal administrativo del principal sector de salud, que es el Hospital Centenario Gualeguaychú,
sí,
viene con un conflicto importante con la nueva conducción. Roberto Piaggio es un médico que asumió hace 6 meses atrás la conducción del nosocomio antes de que surgiera lo de la pandemia, y que hoy se enfrenta a pedidos de renuncia, a denuncias por malos tratos, por falta de diálogo, por falta de coordinación, por desplazamiento de profesionales. Realmente un clima interno que
no aporta a lo que es
la labor de los médicos, la labor de los enfermeros, de los camilleros, de los ambulancieros.
Los viejos decían sobre llovido mojado.
Tal cual.
Sí.
Y la contracara, déjame contar la otra lado de la moneda.
Dale.
Una de las técnicas del servicio 107 de emergencias de Gualeguaychú está regresando de Orán, en la provincia de Salta, donde estuvo trabajando un mes prácticamente, instruyendo a sus colegas de Salta sobre cómo es montar un servicio de emergencia en un hospital público de la nada y colaborando con esta pandemia. Eso también es una ejemplo que hay que destacar, porque fueron dos paramédicos de Entre Ríos, un joven de Concordia y Carla de Gualeguaychú, Carla sí. Rojas, así que es muy destacable.
Bueno, déjame que pase a otro temita. Me enteré que hay un autocine que han abierto en el puerto. Contame de esto.
Esto fue el jueves por la noche. Gualeguaychú recupera su tradición de poder ver cine desde los autos. Bueno, fue una noche espléndida, con una temperatura de 22, 23 grados.
Sí.
Hermosa para estar al lado del río.
Sí.
Al lado del río está la pantalla, pegadita en una explanada. Allí participó muchísima gente, muy buena concurrencia en la primera jornada, proyectaron dos films. Es una idea de el cine de Gualeguaychú con apoyo de la gestión de cultura de la ciudad de Gualeguaychú, del municipio o local, que pusieron en marcha esto que tiene su romanticismo y que muchos vimos en las películas, pero que ahora algunos se animan a practicar y ojalá que siga adelante.
¿Cuánta gente por auto?
Solamente 4 por auto,
sí,
como máximo.
Sí.
El sonido llega a través de una estación de FM que vos sintonizás.
Fantástico, fantástico.
Excelente, sí, porque además lo escuchás perfecto.
Y no tenés que ni bajar la ventanilla ni correr ningún riesgo.
Nada, nada, porque además vienen las chicas y te alcanzan los pochoclos y las bebidas que vos elegiste y pediste al ingreso.
Me muero. ¿Cuántos autos me dijiste?
En esta oportunidad dejaron ingresar 30 autos.
Oh, maravilloso. Bueno, bueno. Che, el carnaval de Gualeguaychú, bueno, no hablemos ahora, pero siempre fue considerado un carnaval fundamental en el país.
Tal cual, uno de los tractores turísticos de Gualeguaychú.
Sí,
okay. Uno de esos parkings de 8 caballos,
sí,
que vos nombrabas antes, pero de la parte cultural. Gualeguaychú, Gualeguay, Concordia, Hasenkam, son las ciudades que a partir de las plumas, los brillos, las lentejuelas, la música, tratan de traer, traccionar recursos para la provincia de Entre Ríos desde lo turístico. La mayoría de las ciudades está aguardando definiciones sobre qué va a ocurrir con el turismo a nivel nacional, pero muchos ya dejan entrever la sensación de que carnaval en 2021 no tendremos, o al menos no lo tendremos con esos corsódromos a plenos de 22.000 o 18.000 personas colmando esos lugares.
Sí, tranquilizarse y pensar alternativas. Bueno,
tal cual.
Claro, pensar alternativas.
Tal cual. Recrearse, reinventarse, como se reinventaron los carnavales entrerrianos a partir de aquellos corsos populares que acá en Gualeguaychú tienen mucho todavía de fuerza y de existencia. Todos los años en verano, los viernes a la noche, se hacen los cursos populares y barriales, donde participan los distintos grupos carnavalescos de cada uno de los barrios, y ahí tenés la corneta carnavalera, pero tenés el papel picado, tenés la espuma, tenés los trajes hechos a mano, tenés la ilusión de una abuela cosiéndole el ojal a su nieto, o de aquella abuela que le construye el mejor vestido con lo que tiene a su nieta.
Eli del Mar, por fin, mesa local de primera infancia, contame qué es eso.
De esto se trata, un abordaje que Gualeguaychú se va a integrar al ámbito nacional para seguir de cerca cuál es la evolución de la pobreza y de la indigencia en la provincia de Entre Ríos. Cómo buscar que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes puedan hacer uso de las herramientas sociales y estén integrados al sistema colectivo, sea educativo, sea de salud y sea comunitario. Eso es la mesa de integración de la niñez. ¿Qué quiere decir esto? Que una niña pueda saber que existe un plan ENIA, un plan de embarazo no intencional adolescente, y sepa cómo prevenirlo. Que un joven pueda acceder a los métodos anticonceptivos para mantener relaciones adecuadas con su novia. Que un niño pueda acceder a la escuela pública y recibir de esa escuela pública no solo la enseñanza, sino también el plato de comida si lo necesita, y garantizarle a los sectores más vulnerables los mismos derechos que aquellos que están en otros niveles.
Es como un manual para salir de la Edad Media.
Exactamente, o quizás claro. Para que cada vez haya menos desigualdad
sí,
entre quienes integramos sí. nuestras comunidades.
Caballero Otman, te agradezco muchísimo este ratito y la amplitud de informes que hemos recibido, incluidas las pinturitas para imaginarnos cosas.
Un abrazo, Quique, pero un abrazo como lo hace quizás un algarrobo entrerriano,
sí.
como lo hace quizás un paraíso, o por qué no, el tala, con su frutita tala, chiquitita sí. naranja, que es tan rica y que en estos días podemos disfrutar.
Abrazo grande, nos estamos viendo cuando podamos.
Un gran abrazo, señor.
Lo escuchaste a Elidelmar Otman, LRA 42 AM 1310 y FM 98.7 Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Y yo la pregunta que te hago siempre, ¿dónde vas a escuchar a un tipo como Elidelmar? Y bueno, acá, en Estudio País. Herramientas para un periodismo con perspectiva de género. La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Córdoba y el CISPREN, Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, organizaron un curso para periodistas y comunicadores de todo el país. Se realiza en forma virtual durante 6 encuentros. El curso trabaja las problemáticas de desigualdades de género existentes en el periodismo y ayudará en la elaboración de contenidos no sexistas. Las clases comenzarán el 22 de octubre. Se dictarán todos los jueves a las 18 los docentes y los temas de cada módulo pueden verse ingresando en la página de la universidad fcc.unc.edu.ar en el link de la noticia sobre herramientas para un periodismo con perspectiva de género. Programa Género y Diversidad de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Córdoba y el Círculo Sindical de la Prensa. Poné ahí género y diversidad @fcc.unc.edu.ar. Poné, ya está. ¿Qué más quería decirte? No sé, mira, pero que se viene...
Ahora viene el informativo.
Ah, sí, bueno.
¿Cuento tres y va el informativo o dos y va el informativo? Uno, dos, tres.
Gracias, Castro. ¿Cuento tres, uno, dos o uno, dos y tres? No sabe. Bueno, pero viene el pitirín. Ahí está, escuchá.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina.
Internacionales.
Liberaron al diputado argentino que estuvo retenido durante 10 horas en Bolivia. El legislador de Frente de Todos, Federico Fagioli, dijo que fue detenido ilegalmente y que logró recuperar su libertad gracias a la intermediación de autoridades diplomáticas, de representantes de la ONU y de la OEA y de su partido. Fagioli viajó a La Paz para ser veedor internacional en las elecciones presidenciales que se celebrarán mañana, al tiempo que reveló que no lo dejaban ingresar a ese país porque lo acusaron de haber cometido delitos de lesa humanidad, lo que calificó como una locura. Cristina Fernández pidió que la lealtad a las convicciones, al pueblo y a la patria siga inalterable en tiempos de pandemia. Al conmemorarse hoy el Día de la Lealtad Peronista, que dio inicio a ese movimiento político, la vicepresidenta en Twitter agregó que se siga con la misma pasión y el amor de siempre.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Mar del Plata, cielo algo nublado, temperatura 22 grados 1, humedad 71%, en Buenos Aires y aledaños, en tanto, cielo parcialmente nublado, temperatura 23 grados, humedad 64%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Desde que lo conocí han pasado algunos años. Si yo lo conozco, no digas, porque todavía no te presenté, así que no empecemos. No, no, claro. Aparte no sabes para dónde voy tampoco. Yo lo conocí hace como 20 años. Hacíamos un programa en Radio Municipal con la gestión del queridísimo y recordado Cabezón Badía. Y él llegó un día y, bueno, pibe el tipo, ¿no? Y se puso a cebar mate, pero siempre metido, ojitos claritos, mirada aguda, se fijaba en todo, y, por supuesto, rápidamente se puso a la altura del resto. Yo no sé si Martín Jiménez es un ejemplo del crecimiento adentro del medio, no sé si es un ejemplo, pero yo lo vi desarrollarse y crecer dentro del medio y empezar a entender cosas. Siempre fue un poco macaneador, ¿no? Esto sí, pero hace falta ser un poco macaneador en estas lides, en esta profesión, en este medio. Siempre tenés que tener un poco de jeta. Y él tenía esa dosis de jeta. Actualmente es el director artístico de Radio Nacional Buenos Aires. Martín, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Kiko, escuchándote atentamente.
¡Miento!
En nada, en lo más absoluto, así es, así soy.
Me quiero morir. Bueno, recibí hace pocos días una encomiendita que gentilmente me mandaste, de una edición de Gourmet Musical de Una Vida en la Radio, Héctor Larrea, por Martín Jiménez. Según dice, bueno, no solamente el prólogo, sino el desarrollo del libro, Héctor, la verdad es que no quería que nadie escriba su biografía. Esto es así.
Esto es así, Quique. Yo nací en marzo de 1980. Mi viejo está desaparecido desde agosto de ese mismo año.
Sí.
Y mi vieja tenía, viste, las viejas son sabias, ¿no? Tenía una ley fundamental, la luz y la radio encendida.
Sí.
Lo hacía mi vieja para combatir la soledad de la casa.
Sí.
Cuando nosotros regresáramos, nos encontramos con alguien que te hable, ¿no? Y la luz encendida. Una de las voces que entraba en mi infancia era la de Héctor.
Sí, está bien. Bueno, pero esto no me explica lo que te planteo, que es la negativa de Héctor, no sé si por pudor o porque Larrea nunca involucró su vida personal en su laburo.
Exactamente, yo desde el 2008 lo conozco profesionalmente a Héctor Larrea,
sí,
¿no? El Nacional.
Sí.
Te cuento esta vinculación mía que te acabo de contar de mi infancia.
Sí.
Vivía a 5 cuadras de la casa, o sea que me lo cruzaba por el barrio.
Sí.
Y demás. Y hacía como conductor del gran conductor, de diferentes eventos, diferentes entregas de premios y demás. Lo pasaba a buscar por la casa.
Ah.
Y lo acompañaba, ¿no? Entonces, entre esos viajes empezábamos a hablar, claro, de curioso, de estas cosas que vos me decías, de los ojos celestes agudos, ¿no? Le iba preguntando diferentes cosas.
Sí.
Sobre su trayectoria, sobre todo sobre cómo encarar esta profesión.
Sí.
Y me daba cuenta que había que escribir lo que tenía que quedar esto para las nuevas generaciones, que había que contarlo, que había una historia muy linda para contar.
Sí.
Y le propuse a Héctor hacerlo. Le digo, mirá, amigo, lo tenés que hacer, hay que hacerlo, yo te ayudo. Yo no vengo de ese mundo, pero con las ganas que tenía de hacerlo. Y él me dijo que sí al comienzo, y después vino una tarde a los pocos días muy angustiado y me dijo, mira, lo hablé con algunos amigos, mentira de eso, pero lo hablé en terapia, imagino que también es mentira, pero mi pudor no me lo permite, sí. me lo dijo elegantemente. Ah. Yo me enojé un poco con él, porque estaba muy embalado con la idea, sí. Y después pensé, bueno, si él no quiere contarlo, está en todo su derecho, por supuesto, sí. Ahora, él tampoco me puede impedir a mí que escriba su historia. Y ahí me embalé y me metí, hace 2 años que estoy...
Bueno, pero él después se abrocha junto, digamos, se mete un poco en el libro.
¿Pero quién puede, a ver, a quién no le puede gustar que escriban?
No, por eso te digo, él se niega en principio, pero cuando ya te ve embalado, por supuesto que empieza a colaborar con el libro.
Sí, empieza a colaborar, medio lejano,
sí,
digamos, ¿no?
Sí, claro.
Él, digamos, por supuesto que yo lo llamaba, no es que le sacaba información sin decírselo, digamos, pero era reacio, y además, bueno, la Argentina, como otros países, tiene un problema muy grande con los archivos, ¿viste? No hay archivos.
De nada.
Loco, tremendo.
De nada.
Vos decís, yo le digo, vos arrancaste en Radio Rivadavia el 11 de marzo de 1973, que hubo elecciones,
sí.
Entonces te recibió Antonio Carrizo, le cuento a la REA, vos fuiste un domingo porque arrancabas el lunes 12, sí, es verdad, amigo, ¿cómo se acuerda de eso? ¿Vos podés creer que no hay una grabación en Radio Rivadavia de ese encuentro?
No
existe.
No, claro. ¿Qué tiene de trascendente la vida de la REA como para escribir un libro?
Es un personaje que atravesó la cultura popular argentina y la comunicación del siglo XX y que hoy le está hablando al siglo XXI. La REA está totalmente vigente, lo llamo un domingo para ver cómo anda y está preparando el programa de la semana, está buscando músicas, navega en YouTube para encontrar nuevas voces, nuevas grabaciones, y también nunca dejó de ser ese pibe que fue, ¿no? Pensá que Héctor nació en 1938,
a la flauta, claro.
Ya va a cumplir 82 el 30 de octubre, ya desde los 6 años acompañaba al papá Emilio, que tocaba el bandoneón, tocaba bien, fue el papá el que le hizo conocer a Carlos Gardel, la voz de Gardel a través de una vitrola, con ese vals Alicia, tan difícil de cantar, dice Héctor.
Claro.
Entonces me parece es una historia, a ver, le estrechó la mano a Juan Domingo Perón. Sí. Perón le dijo, usted me hace reír en humor redondo. Alfonsín lo llamaba a rapidísimo para preguntarle cómo hacía para estar tan flaco. Menem le pedía pasional por Morán. Néstor lo invitaba al Salón Blanco.
Sí.
Alberto Fernández salió hace poco en Radio Nacional hablando con Héctor diciendo, yo te sigo de toda mi vida, me marcaste mi adolescencia. Pensar en una figura popular de la música, de la cultura, la REA seguro lo entrevistó.
Claro, pero todo eso que vos decís, de alguna manera, tiene que ver con su actitud frente al medio. El tipo nunca se enroscó en la política. El tipo nunca, por eso lo saludaban tirios y troyanos.
Es una antigrieta.
Claro, el tipo eligió el entretenimiento y le dio por ese camino. Y yo creo que nunca sacó los pies del plato.
Nunca.
Bueno, pero por supuesto, medio en silencio, ha tenido algunas críticas de falta de compromiso. Uh-huh. Entonces digo, bueno, pero el tipo se defendió. Se defendió siguiendo ese camino. Nunca involucró a su familia.
No, jamás.
Jamás.
Déjame detenerme en esto que decís porque es muy interesante.
Sí.
Porque yo me lo planteé en un momento en el libro porque la REA, por ejemplo, trabajó sin absolutamente ningún problema durante toda la dictadura.
Claro.
Por ejemplo.
Claro.
En una Radio Rivadavia que se escuchaba muchísimo.
Sí, señor.
Bien. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuál fue la actitud de Héctor Larrea? Me lo pregunté en el libro porque también yo quiero, quiero contar la historia de este personaje, del ser humano, del Larrea ser humano. Para mí no creo en el dios de la radio, ni en la magia de la radio.
Sí.
Entonces hablé con un periodista, que fue productor de él, Marcos Taire, un periodista tucumano, que ha hecho muchas investigaciones relacionadas a la tortura y a la desaparición en Tucumán, digamos, ha trabajado mucho con Eduardo Anguita, por ejemplo,
claro.
Y le hice esta pregunta, ¿cómo era el Héctor Larrea durante la dictadura en la Argentina? ¿Cómo hacía? Mirá, me dice, siempre fue desde la militancia, ¿no? No era un tipo que iba a caminar a la Plaza de Mayo a dar la vuelta con las madres o abuelas.
No.
Pero, por ejemplo, siempre difundió a Waldo Puliese.
Sí.
Por ejemplo, cuando estuvo prohibido por varias dictaduras.
Sí.
Siempre lo sentó a la mesa, siempre lo difundió. Cuando comenzó Teatro Abierto, sí. Marcos Teire le dijo, mira, está comenzando Teatro Abierto, era en el año 80-81, Héctor difundió todo eso, siempre dio una voz, digamos, a través de la música o a través de una entrevista.
Sí, digamos,
a su manera, por supuesto, sí, a su manera.
Yo iba a decir zorramente.
Claro.
¿No? Zorramente y a su manera, porque insisto, él eligió el camino del entretenimiento y la comunicación, punto,
totalmente.
Punto.
Totalmente.
¿Cómo lo hizo, no sé, el Cabezón Badía? Uh-huh. Alguna vez le pregunté yo al Cabeza, ¿sí? ¿Y vos por qué no tenés opiniones al aire? Y el Cabezón me dijo, primero porque yo elegí el camino del entretenimiento y la comunicación, y segundo, me dijo, Quique, soy un tipo muy limitado. ¿Viste? Se confesó como limitado, como para empezar a meterse en cuestiones que él no entendía.
Bueno, de alguna manera Héctor es igual.
Esto es.
Y no es para nada, digamos, lo que él sabe, habla, que es la música.
Sí.
Es la literatura, se fue.
Sí.
Él cuando era adolescente le escribió a Antonio Carrizo.
Sí.
Pidiéndole consejos para convertirse en locutor. Uno de los consejos que le dio Antonio,
sí,
fue, usted tiene que leer todo lo que tenga a su alcance, léalo. Tiene que tener una vasta cultura general.
Sí.
Y es muy curioso, y siempre, lindo. Si bien como vos decís y marcás, se dedicó al entretenimiento,
sí,
siempre trató bien al oyente.
Ah, no, eso yo no tengo ninguna duda.
Trató de cultivarlo, trató de ser mejor, sigue tratando de ser cada día un poquito mejor.
Es que jamás llevó la agresividad a la radio.
Absolutamente.
Nunca tuvo un exabrupto así que se le salga la cadena. La verdad es que no pasó eso en 60 años de laburo. Y bueno, todos de alguna manera nombramos a Pugliese, dice por ahí León, ¿no? Pero todos de alguna manera nombramos a Antonio Carrizo. Y fíjate a la cantidad de gente que ha aconsejado a Antonio, tomando un café con Antonio Carrizo en la esquina de Radio Rivadavia hace 1000 años. Le pregunté, Antonio, ¿en qué momento nosotros que laburamos de esto tenemos que retirarnos? Y Antonio dijo, mirá, un futbolista a los 35 años ya tiene que empezar a pensar qué cuernos va a ser de su vida, ¿no? Pero nosotros, dice, podemos seguir transmitiendo desde adentro del ataúd. Cosa que yo, bueno, nos reímos en ese momento, pero yo después puse en duda, ¿no? ¿En qué momento hay que retirarse? ¿Cuándo, en qué momento nadie te dice que te estás volviendo patético, viejo patético, y tenés que irte a tu casa y no seguir insistiendo con lo mismo? ¿No le pasa esto a Héctor?
Yo lo planteo en el libro, tengo una teoría, que es que él no se va a retirar nunca, que su esencia, su razón de vivir, diría Víctor Heredia,
sí,
es hacer radio.
Sí, sí, pero estoy
él,
estoy
él está,
estoy
él
hablando
va,
desde
se va a dar cuenta,
sí, estoy
esto.
Hablando desde el punto de vista radiofónico, digo, una cosa es haber dedicado tu vida al oyente y el oyente responderte. Ahora, cuando el oyente no existe más o cuando nadie te escucha, ¿cuál es el sentido de hacer radio? Nada más que una cuestión egoísta.
No, por supuesto. Yo creo que el sentido de hacer radio es que te escuche la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Hacer radio, en definitiva, es un acto de fe. Vos no sabés quién está del otro lado.
Sí, ok.
Y crees que alguien te está escuchando.
Bueno, ¿y en qué momento hay que retirarse? Si hay que retirarse.
Bueno, cuando uno siente que ya no tiene nada nuevo para decir, quizás.
Ajá,
¿no?
Ah, ok.
Por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
No le pasa a Héctor. No le pasa a Héctor para nada. Tengo la suerte de hice la producción de un programa que nos fue muy bien con Bobby Flores, mirá lo que te traje.
Sí.
Era simplemente un encuentro de dos tipos. Mirá lo que te traje. Osvaldo Pugliese cantando,
sí,
tocando
sí,
en Japón.
Sí,
Mal Davis era una mezcla así generacional, un quiebre generacional que funcionó muy bien, ¿no?
Sí, okay.
Ahora hacemos Gardel por la Rea los domingos con
sí,
Alberto Chav.
Sí.
Y el tipo sigue, ¿cuántas veces pasó a Gardel? Y vos sabés que le encuentra cosas y lo dice de una manera
sí,
que te sigue atrapando, se
la
sigue.
La puta madre.
¿Viste? Entonces, sí, la verdad que ojalá que la Rea no se retire nunca.
Bueno, linda la fotito de Larrea escuchando una radiecito, no sé si es una espica o qué.
Una espica, en
sí,
la tapa del libro.
En la tapa del libro. Tiene una... En la contratapa hay un comentario de Carlitos Ulanowski. Bueno, ¿estás contento con el Broly?
Estoy muy contento. Héctor esta semana dijo al aire que... Bueno, porque también es un tipo exigente, ¿viste? Entonces él no sabía con qué se iba a encontrar.
Sí.
Él no conocía al Martín Jiménez autor, digamos.
Ah, claro, claro.
De alguna manera, como vos, que tengo la... el... Yo quiero decirle a los oyentes, no a vos, vos ahora correte un poquito, sí, que con la persona que estoy hablando... Es una de las personas que me marcó, lo que generó la REA en la cultura argentina, de alguna manera lo generó el señor que me está entrevistando, Quique Pessoa, en mí. Yo a vos, Quique, y ahora te hablo a vos, te debo mucho, 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 mucho. No se puede decir todo lo que te debo en una dedicatoria, te lo dije en el libro, así que no tengo más que orgullo y agradecimiento hacia vos, hacia Leda, que fueron los que me marcaron, me enseñaron, vení, vení por acá, a ver, vení, vení, vamos por acá. Así que gracias por todo eso.
Pues sabes que la REA fue una excusa. Yo te llamé para que me digas todo esto.
Ya lo sé, ¿no? Ya lo sé.
¡Ay, me quiero matar!
Y vos sabés que yo creo que escribí el libro para que vos me entrevistes.
Nada más, pura y exclusivamente. Bueno, suerte con el Broly. Lo dijiste, ojalá lo pueda leer la mayor cantidad de gente. Esto
absolutamente.
Es. Sí, como con la radio. Te mando abrazo grandote, Martín.
Abrazo, Quique, te quiero.
Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Martín Jiménez, autor del libro Héctor Larrea, Una vida en la radio, de Gourmet Musical. Acá lo tengo, lo recibí. ¿Y dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País. Ahí va, Titor.
El sol de tu hondo mirar hoy consigue turbar mi corazón.
Amor tropical.
Luna con negras pupilas que siempre alumbran mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar,
sí, vale,
doy la vida al besar tu boca en flor.
Amor tropical. Vamos.
Tu risa triunfal provoca con un espasmo mi tentación. Tu boca carnal evoca de un incendio la ensoñación. Paisaje lunar en fuego, selva gigante que abraza el sol, bajo la sombra irreal de tu pestaña, todo se exalta y dice amor.
¿La orquesta era la de Terich Tucci o no sé nada de esto?
Paisaje lunar, el fuego, selva gigante que abraza el sol, bajo la sombra irreal de tu pestaña, todo se salta y dice amor. Bajo el cielo tropical, tu silueta sensual es mi pasión. El sol de tu hondo mirar hoy consigue turbar mi corazón. Luz de tu negra pupila que siempre alumbran en mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida de estar tu boca en
thank you.
A ver, espera, porque tengo algunos. Espera un poquito, porque tengo oyentes, che, que han escrito y que han enviado mensajes al WhatsApp 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Esther desde Tucumán, se escuchó perfecto desde nuestra querida Antártida, Argentina. También aquí corrieron lágrimas. Gracias, chicas de LRA36. Les saludamos, Oscar Roldán. Gracias por esa entrevista. El nombre de la base lo dice todo. Esperanza. Argentinos en serio, no todo es Cava y su imperialismo disfrazado. Milka de Quilmes, Buenos Aires. Buen día, aquí que soy oyente de La Oreja y fui a Mingas. Estuve en Antártida e Islas Malvinas en el 75. Por eso me gustó muchísimo la charla con gente de allá. Saludo afectuoso. Raúl y Mabel del Abasto, grande Quique, buenos días, emocionante tu charla con las chicas de la base Esperanza, felicitaciones. Karina, desde Córdoba, excelente mate Lavau, saludos a mi mamá en Escobar, te escuchamos siempre y así nos sentimos más cerca. Eduardo Vicario, desde Chascomús, Buenos Aires, Quique, ¿cómo va? Qué linda exposición hiciste sobre Héctor Larrea el sábado. Nosotros fabricamos botas de cuero para campo, si sos gustoso te mando un par sin cargo. Ah, bueno. Ah, no, ya, bueno, ya está esto, sí, ya les escribí y todo, por supuesto que acepté. Acá está el manguero número uno, sí. Señoras y señores, se abrió la temporada de manga. Si sos gustoso, te mando un par, sin cargo. Veremos, Vicario, si cumplís. Bueno, dice, para que andes bien calzado, te mando saludos. Soy Marcelo desde Campana, Buenos Aires, mate Lavau. A Ricardo de Jesús, el talabartero de Pergamino, le faltó contar que cuando hacíamos radio te robábamos ideas del programa La Oreja. Sí, pero otro, viste, se abrió la época de manga. Ricardo de Jesús, el talabartero de Pergamino, dijo que mandaba algunas cositas. Vamos a ver si es ciego. Gustavo D'Agostino, que vive en la calle Moreno, en Bariloche, Río Negro, sí, me envió una caja así de grande, sí, acá, a mi casa, sí. ¿Y qué me envió Gustavo D'Agostino desde Bariloche, Río Negro? Una caja con una máquina de dar cine, 8 milímetros, no sé si es 8 y super 8, pero 8 milímetros seguro que es, ahí la tengo todavía, y una moviola. ¿Para qué? Para hacer empalmes de películas 8 milímetros y super 8 milímetros. Gracias, Gustavo D'Agostino. Se abrió la época de mangazo. Hola, qué alegría escuchar la nota de mi pueblo, Trenel. Te escucho siempre, Quique, espero los sábados para eso. Hoy me sorprendiste, gracias, dice Analía. Gabriel Scodelari desde Zapala, Neuquén. Te escuchaba hace mucho en ese programa que se llamaba La Oreja. Hoy te sigo por Nacional y entrevistando un excelente talabartero y mucho mejor persona, mi amigo Ricky de Jesús. Abrazo. Silvina desde Villa Astolfi, pero paisana de Hurlingham, por fin logré copiar el número del programa, te escucho todos los sábados, gracias por tu compañía. María Eugenia, desde Plotier, Neuquén, qué placer escuchar gente del país contando distintas historias y realidades. Además de saludarte, quiero enviar libros a la base de la Antártida, espero que me indiquen cómo hacerlo, placer escucharte. Florencia de la Llave, hola Quique, soy Florencia, la maestra y profesora que tiene casi 42 años de laburo, estaba con la radio en el patio, como siempre, donde voy yo va la radio, y escucho que lees mi mensaje de la semana pasada y estoy agradecida, sobre todo porque discurrimos algunas veces, las menos, con lo sano que es discurrir. Gracias por decirme dulce, por sentirme feliz en el viaje de cada sábado. Es tan lindo confiar en vos para el paseo. Me despierto pensando a dónde me llevará Quique. Será un lugar que conozco, que viva alguien de mi familia, amigos, en fin, atentarme con planear un viaje cuando termine este aislamiento. Abrazo interminable. Florencia la dulce, según decís vos. Omar Palacio, buenazo el programa, se pone pesada la cortina musical tan virtuosa y tan bien tocada que es como una empanada de dulce, asquea un poquito, hermoso programa, saludos cordiales, dice Omar Palacio. Pedro Rondán, buen día Estudio País, estaremos escuchando, abrazo. María Esther Santos, hola aquí, que me encantó la nota de Laura, el sábado pasado, ese fue el sueño de mi vida, viajar sola con un Citroën, tuve años uno, me encanta tu programa, soy fiel oyente, abrazo. Carlos Chayú, Quique, por favor, hoy entrevistás a alguna radio de Corrientes, pregunta por la ivermectina. allí la regala el gobierno y mirá cómo bajaron los casos. Averigua, por favor, parece que es realmente favorable la ivermectina. Busca otras opiniones. Gracias, maestro. Postdata, salvo por ser canallón. Ah, qué bonito te queda, ¿eh? Ah, empezás ahora a querer pelear. Te vas a... Alba Pérez, hola, Quique, gracias por tu programa de Estudio País. ¿Dónde encuentro el espacio de los cuentos? La producción, como de costumbre, acota presurosa. Podés ingresar en www.radionacional.com.ar y allí buscar cuentos de medianoche. Uy, tengo más. Ay, no. Esperá. ¿Qué más? Esperá, Beatriz Magariños desde Vicente López, Buenos Aires. Buen sábado, excelente explicación de la conformación cultural de la población en aquel 17 de octubre y del actual. Ana Di Ricio desde San Martín, Buenos Aires. Quiero hacerte llegar mi poemario. Por favor, ¿dónde puedo enviarlo? Soy docente, escribo y hago radio. Sería un honor hacerte llegar mi humilde poemario. Gracias y saludos. Hacelo a estudiopaisnacional@gmail.com. Alejandro Segura desde Buenos Aires, capo total. Quique. Lidia Ayala desde Bam Fiel, Buenos Aires, te felicito por reconocer tus errores y me parece muy bien. Para hablar del peronismo es muy importante y bueno escuchar a la gente que haya estado, como Pepe o Papaleo, Dolina o Felipe Piña, historiadores serios y que no se desvían del camino. Gracias, Margarita Esther desde Morón. Es un deleite escuchar este grande los sábados, mate y mapa sobre la mesa y a recorrer el país. Carlos Monopelia, lamentablemente para mí, por lo menos de 10 a 12, se me hace difícil escuchar el programa. Lo ideal sería de 12 a 15, que seguro a esa hora estamos más en casa. Igual me gusta la última hora y la disfruto. Abrazos, que dice Carlos Manopelia. María Soledad Michelena desde Castelar, Buenos Aires. Como todos los sábados acá presente, ahora como oyente se sumaron mis viejos. Mate, radio y a recorrer el país. Horacio Esber desde Cava. Hola de nuevo. Hola, Horacio. Cada vez mejor el programa. Pessoa, Esmerate, hoy más que nunca. Mirá que es 17 de octubre. Este es un peruca irredento. Siguen juntando libros para la biblioteca de la Antártida. Sí, es así. ¿Dónde los llevo? En Cava, ya te diremos, Horacio, tranqui. Miriam Amari desde Caballito, la alegría de los sábados. Estela Caporossi, hola Quique, placer escucharte. Suele escuchar los cuentos de medianoche en el canal Mil Cuentos en YouTube. Mariana Ceballos desde Capitán Bermúdez, gracias por llevarme Paraná al Norte, ese puerto reconquista que quiero tanto. Jolie Andrade, bravo, hermoso programa, bendiciones. Soledad, helicópteros desde el Bolsón, Río Negro, agradeciendo cada mañana de sábado porque sale al aire Estudio País. Te admiro mucho, Quique, abrazo. Seguro no te llamás helicópteros de apellido, cara rota. Poné tu apellido y jugátela con la opinión. ¡Vamos!
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.